José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego. Que bien lo hemos pasado, con la victoria de España 5-0 a Costa Rica. Ha marcado Alba, ha marcado Morata, ha marcado Dos Silva y ha marcado Andrés Iniesta. Hay un par de noticias. Una, que Kepa ha sido titular, ha debutado con la selección española. No ha tenido casi trabajo, salvo una parada ahí a última hora. Y la otra es que Isco se ha ido lesionado. Hay un tal Waston, un costarricense que mide 1,96, que creo Evangelio juega en la Liga Americana, ¿no? Juega en
sí, señora,
Vancouver.
En la MLS. Buenas noches,
por favor. Que es una mala bestia y se ha llevado por delante a Isco, que se ha ido con un golpe en el cuádriceps, en el muslo. Vamos a ver cómo está, si puede jugar en Rusia, o se queda en casa, o está recuperado. Vamos a preguntar ahora enseguida a Miguelito. Vámonos hasta la Rosaleda, que ha habido un ambiente extraordinario. Málaga ha disfrutado hoy con la selección muchísimo, con todos los temas que hay siempre por medio de la selección. Hoy ha disfrutado de un gran fútbol, de un equipo que, sí, está entre los favoritos para ganar el Mundial. Los goles, como siempre, los ha contado y los ha cantado Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo andamos?
¿Cómo jugamos,
Jugamos muy bien. Sobre todo yo creo que hemos jugado una primera parte sensacional, aunque curiosamente hayamos marcado más goles en la segunda mitad. Pero bueno, hemos vuelto a recuperar la esencia del fútbol que nos hizo dos veces campeones de Europa, una vez campeón del mundo. Tocar y moverse, buscar el espacio y terminar. Yo creo que estamos demostrando día a día, mes a mes, que vamos a ser una seria candidata para pelear el campeonato del mundo. No sé si para ganarlo, pero que vamos a estar entre los favoritos que lo van a pelear.
Los favoritos, los que a todos se nos viene a la cabeza, son Brasil, que está muy bien, ¿no? Alemania, que está muy bien también, y luego los de siempre, ¿no? A ver cómo está Francia. ¿Quién más se os ocurre?
Bueno, yo con Brasil y Alemania ya meto a España.
Sí,
yo creo
sí,
que son los
tres
grandes
sí.
candidatos a ganar.
Una cosa son los candidatos a ganar el Mundial y otra cosa, lo que dijiste tú el último día, la que te pueden ganar, la que te puede dar un susto
sí,
en un partido.
Sí,
hay varias.
Hay varias selecciones. Sí.
Hay varias.
Bueno, vamos a la zona mixta. Es evidente que los jugadores se están duchando en este momento y que enseguida vamos a escuchar a los protagonistas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
La primera pregunta es clara. ¿Cómo está Isco?
Bueno, hombre, yo creo que no es nada serio, pero... yo creo que la decisión lógica, aunque vamos a esperar primero la salida del futbolista, que recordemos ha sido sustituido después de recibir esa dura entrada, ha estado sentado un ratito en el banquillo, le han puesto hielo en ese muslo izquierdo, como decía, se ha llevado un fuerte golpe en el cuádriceps de la pierna izquierda, ya terminó en esa misma zona con alguna molestia el partido de Liga ante el Girona y después se ha marchado al vestuario, supongo que ahora estará siendo tratado por los fisios, vamos a ver si cojea cuando pase por delante de nosotros, a ver qué dice el doctor Celada. Pero yo creo que lo razonable, lo más probable es que abandone la concentración, teniendo en cuenta que Lopetegui tiene a 25 futbolistas y que mañana no viaje a Rusia, aunque hay que esperar.
Vamos a esperar y a ver qué dice Lopetegui, cómo está y cómo, qué dicen sus compañeros, si Isco quiere decir alguna cosa. Bueno, ya saben que también ha debutado Luis Alberto en el tramo final del partido, el jugador del Lazio. Estamos a la espera de que debute Suso, que es la segunda convocatoria. Yo creo que en Rusia puede debutar hoy, aparte del equipo que ha sido Kepa, Odriozola, Piqué, Ramos, Alba, Busquets, Iniesta, Thiago, Silva, Morata, Isco. Luego han jugado Nacho, Bartra, Saúl, Aspas, Asensio y Luis Alberto. Vamos a ver qué tal se lo ha pasado la gente. Está Javier Bautista como anfitrión de este partido. Hola, Bautista, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javier. ¿Qué estás? A las afueras de la Rosaleda, me imagino, ¿no?
Estoy fuera de la... ahora mismo y estoy con la afición de Málaga que ha dicho... Hola, ¿qué tal?
Ahí va, carraspeo un poco el micrófono, no podemos escuchar a la gente. Si en algún momento me decís que se puede escuchar, escuchamos a ver cómo se ha ido la gente de la Rosaleda. Bueno, esto que van a escuchar es Morata en el micrófono de Ricardo Reyes, ha dado 4 el partido. Así está Morata.
5-0, qué sensaciones, qué buena pinta tiene esta selección. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, buenas noches. Bueno, últimamente parece que estamos haciendo a los otros equipos que parezcan más flojos de lo que son. Hace poco jugamos contra Italia y... hicimos un auténtico partidazo y también la verdad es que cuando este equipo se pone a jugar da gusto.
Tú a lo tuyo, con confianza, goles.
Bueno, tuve otra, hay que meterla y nada, está bien. Siempre que uno viene aquí es un orgullo y nada, a seguir trabajando y a preparar el Mundial.
Vaya pase de Isco, vaya exhibición.
Sí, la verdad que es un auténtico fenómeno y todo lo que se merezca es poco. Aquí en su casa, en su tierra y nada,
siempre que él esté feliz, estamos todos felices.
¿Le has visto dentro? Porque tenía un golpe, se ha retirado, estaba dentro, tú también te has cambiado, no sé si habéis hablado, si es solo un golpe.
Ah, poca cosa, yo creo que es poca cosa. Tiene un golpe y nada, esperemos que esté bien cuanto antes.
A preparar la ropa de abrigo, que ahora empieza el frío en Rusia.
Bueno, ya te digo, a llevarse plumas, que ahí creo que hace frío.
Gracias, ya enhorabuena.
Morata,
gracias,
que es un pedazo de futbolista, acaba de decir, lo de Isco es poca cosa, es lo que acaba de decir Morata en el micrófono de Ricardo Reyes. Vamos a ver si suena bien lo de la Rosaleda por fuera del estadio. ¿Cómo se va la gente, Bautista? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches de nuevo. Corro muy contento, ¿no? Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Se va hoy el público malagueño contento de su selección?
Pues muy contento, muy, muy feliz, feliz, porque no lo vemos muy frecuentemente en directo y la verdad que ha sido una gozada.
Vale, muchas gracias. Vamos por aquí. A ver, ¿te ha gustado la selección?
Me ha encantado.
¿Quién te ha gustado más de la selección?
Isco, por favor, Isco.
¿Te ha gustado la selección?
Me ha encantado.
Vamos con mucha ilusión al mundial.
Que vamos a ganar este año el mundial.
Vamos con ilusión, señor, al mundial.
Uy, encantado. Muy bien, muy bien.
Vamos, vamos con ilusión al mundial.
Partidazo, estamos para tirarlo. Lo ganamos.
Qué bien has estado, Bautista, se te da esto muy bien, ¿eh? Sale la gente encantada de la Rosaleda. Bueno, mientras salen los protagonistas, micrófonos abiertos en la zona mixta con Bautista y con Miguelito para cualquier declaración de un protagonista, y ahora hablamos con Lama también y con los analistas de este tiempo de juego, vamos a contar otras historias. Dale al Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll, you say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Lleva todo el día viendo fútbol, así que sabe todo lo que ha pasado en el mundo mundial, que dicen bueno, todo, los niños todo. Pequeños, sí, sabes muchas cosas. Noticias, porque tenemos ya un par de selecciones más en el Mundial de Rusia, Evangelio.
26 clasificadas, nos quedan 6 por saber para el Mundial de Rusia del próximo verano. Hoy se han metido 2 africanas, es decir, que ya sabemos las 5 africanas que van al Mundial. Se ha metido Marruecos, ganándole 0-2 a Costa de Marfil, le valía un empate, pero ha ganado incluso el partido. Ha jugado Munir, el portero del Numancia, ha jugado Asraf, el lateral del Madrid, que ha jugado lateral izquierdo, y ha jugado Amrabat, el futbolista del Leganés, y ha jugado también Faisal Fakir, unos minutitos al final del partido. Así que Marruecos, 20 años después, irá a un Mundial, y Túnez también se ha metido. Necesitaba un empate, 0-0 con Libia, así que Túnez también está clasificada para el Mundial. Tenemos, como te digo, 26, y hoy hemos tenido repesca en Europa. Y sin goles. Dinamarca 0, República de Irlanda 0.
Terminamos ahí los partidos de ida. ¿Jugó Argentina esta mañana en Rusia?
Sí, no lo he podido ver, pero me ha dicho Maldini, que sí que lo ha visto, que ha sido un partido bastante malo.
0-1.
0-1 con gol del Kun. Ha ganado Argentina a Rusia. A
¿Messi ha jugado todo el partido?
Sí, ha jugado Messi todo el partido. Sí.
Bueno, allí jugamos nosotros el martes en San Petersburgo contra la Rusia, que ha perdido hoy contra Argentina. Bueno, la otra historia del fin de semana es las motos. MotoGP a las 2 de la tarde, lo cuenta mañana el tiempo de juego. Sale primero Márquez, sale noveno Dovizioso. Ya saben que le vale a Márquez quedar entre los 11 primeros o que Dovizioso no gane. Se ha caído Marc Márquez otra vez, lleva 27 caídas en la temporada. Escuchen a un tipo realmente feliz con lo que hace en la vida.
Me ha dado rabia la caída porque he parado en el box y le he dicho a Santi, es que la primera vuelta en la curva 4 no encuentro un neumático bien, pero cuando he salido digo, va, esta vez aguantará y no, y no he aguantado. Por suerte estoy bien, por suerte estamos en primera línea, en pole, una primera línea con pilotos, luchadores, pero bueno, lo importante es que estamos haciendo nuestro fin de semana, es mantener la concentración, que es lo más importante.
Contagia alegría, Marc, que luego vamos a ir allí con Carlos Miquel, con Borja González y con la sorpresa que nos tienen preparada para hablar de las motos. Segunda división, Alcorcón 1, Lorca 1, Albacete 2, Almería 0, Zaragoza 3, Rayo 2, qué buen partido, Tenerife 2, Cultural Leonesa 0, Barcelona B 0, Huesca 2, el Huesca es líder de segunda división. Mañana atiendan a estos partidos, Granada-Sevilla-Atlético, que es a las 12 de la mañana, hay un Lugo-Numancia a las 6 de la tarde y a las 8 y media Sporting-Valladolid, son equipos que están por arriba. Ayer Córdoba 0, Osasuna 1, el Huesca líder 26 puntos, Osasuna 25, Granada 23, Lugo 23, Sporting 22 y Numancia 22. Y por abajo están en descenso Lorca-Almería, Córdoba y Sevilla-Atlético. Mañana hay coches también, Fórmula 1, penúltimo Gran Premio del Mundial, Gran Premio de Brasil, sale primero Bota, segundo Vettel, tercero Raikkonen, Alonso sale sexto. No salía en una posición tan buena desde 2014 con Ferrari y sale octavo Carlos Sainz. Último sale el campeón del mundo, Hamilton, que ha tenido un golpe, un accidente sin lesiones, pero ha sido muy aparatoso. La carrera es a las 5 de la tarde. Baloncesto europeo, clasificación para las chicas. Bulgaria 42, España 92. Han ganado por 50 puntos las españolas. Se han jugado dos partidos de la Liga ACB, Río Natura Monbus 79, Gran Canaria 65, 7-9-6-5, ha ganado Monbus. Y Burgos 89, Murcia 86, primera victoria del Burgos esta temporada. Y en la Champions de balonmano, Ademar 28, Gorenje Valenje, que es un equipo esloveno, 24. Ha ganado Ademar León. Pregunto a Miguelito y a Bautista. Miguelito, ¿tenéis prisa o puedo hacer un recado?
Puedes hacer recados.
Puedo hacer recado, ¿no? Pues vamos,
no hay
con
problema,
el recado.
Corro.
Vamos con el recado, que es la... Es la vida, hay que hacer recados importantes, hay que darle a la gente. ¿O quieres contar tú alguna cosa a Vilés?
Todo tuyo, Corro.
Yo creo que sí, que tú puedes contarle a la gente qué dicen los oyentes de este programa. Cuéntalo, sí, no sea que luego te atropellen. Cuéntalo.
Bueno, pues ya sabes, Corro, que nos pueden mandar los mensajes @tjcope y también en el móvil del programa, el 637-230010. La gente contenta, en su mayoría, con el juego de la selección, decía ver tocar el balón a esta selección es una maravilla. Cuando lo tiene gente como Iniesta, Silva, Isco, todo parece mucho más fácil. Esta selección pinta bien, decía otro oyente, pero quiero verla ante un rival de verdad. El único escollo que hemos tenido enfrente ha sido Italia y puede quedarse fuera. No vendamos la piel del oso todavía, que es pronto. Y decía otro oyente, lo mejor de toda la retransmisión ha sido las historias de Lama y su Rusia en el 84. Y encima la intentaban boicotear. Esto no puede ser.
Ha sido tremendo. Eso sí que es recuerdos de historia viva del deporte. Bueno, venga. Unos consejos que dice el gran Carlos Herrera y enseguida hablamos de la selección de España y escuchamos a los protagonistas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
Mira, ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, con un 15% de descuento en hornos, placas y campanas de una gran selección de marcas.
Y financiación hasta en 24 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Ven al ahorro y a la calidad. Vuelven los Super 11 días de Alcampo, que no se te pasen. Portátil QuickLife, pantalla de 14,1 pulgadas, procesador Intel Beitrail Z3735, RAM de 2 GB, ROM de 32 GB y sistema operativo Windows 10 por solo 159,99 €. Con Alcampo, ahorra y vive mejor.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, no, sí, sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Llega a Madrid un nuevo modelo de salud.
Clínica Universidad de Navarra abre un nuevo hospital en Madrid con medicina pionera en Europa.
Acunsa Seguros de Salud le abre las puertas del mejor hospital privado de España según estudio MRS, con coberturas que ningún otro seguro ofrece.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a stranger.
Segunda llegada del equipo español. Penalti claro sobre Morata. Carvajal Morata. Gol, 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 gol. España. Va Iniesta, Iniesta, llega a la media luna, Belén grande. ¡Uy, lo que ha intentado ya Guapa con Iniesta! ¡Balón para Silva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Silva! ¡Gol del mago de Arguineguí! ¡Con la pierna derecha! ¡Gol, gol, 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 gol de Silva! Desde el mismo lado, pero con la pierna buena. ¡Le pega Silva a romper! ¡Venga, Iniesta! ¡Y gol!
Vaya borrachera de goles de España. Lo han escuchado en la voz de Manolo Lama. ¿Tiene algún dato así trascendente de este partido que te saques de la manga, Pedro Martín?
Sí, por ejemplo, mira, estaba contando los según he escuchado los goles, la cantidad de goles que llevamos con Lopetegui como entrenador, 49 goles en 15 partidos.
Son muchos, ¿no?
Son más de 3 goles por partido. Es de los últimos los seleccionadores en los últimos 50 años con el mejor promedio goleador, más que Del Bosque o más que Camacho. Y llevamos 15 partidos con Lopetegui, no hemos perdido ninguno, lo mismo que hicimos con Luis Aragonés. Lástima que, por ejemplo, con Luis Aragonés la derrota llegó en el partido más inoportuno, que fue en los octavos de final del Mundial de 2006 contra Francia. Así es que no estaría mal perder algún partido antes de llegar al Mundial.
Esa es la teoría poli, y la teoría poli es que hay que perder algún partido. Ya en el Mundial, no antes del Mundial, ya en el Mundial hay que perder algún partido para ganar.
Y luego Silva, que ha metido 2 goles, ha dado una asistencia hoy. 35 goles, el cuarto más goleador en la historia de la selección, ya solamente a 3 de Torres. Y es el segundo jugador ya que más ha intervenido en goles con la selección española. 35 goles, 61 asistencias. Ha participado directamente en 61 goles, los mismos que Raúl, y solamente tiene ya por delante a Villa.
O sea, que el que más ha participado en goles es Villa, ¿no?
Es Villa, sí, porque lleva
y luego 50... empatados Raúl y Silva.
Sí, porque Villa solamente marcados eran 59.
Sí, sí, es el 9 de España, el goleador de España. Bueno, han participado también en la transmisión de Tiempo de Juego, han escuchado Evangelio, está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Hola, Chato, ¿qué tal estás?
¿Estás mojado con España o no? Estás
totalmente, mojado? Ha sido una mojadura brutal.
Saludo a Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te ha gustado mucho España o...?
Hombre, en su contexto, hay que ponerla contra quien hemos jugado, con un equipo que no es en primera línea y que le faltaban los mejores, pero sí, porque esto te lo he puesto mal bien o mal y España ha decidido tomárselo bien y no, hemos disfrutado, ¿no? Hemos pasado bien.
Y a Guille Ujiano ya le he leído en la red social Twitter que le gusta mucho España. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te gusta mucho España?
Me ha gustado mucho, sí, porque este tipo de partidos antes eran casi un marrón, aquí en medio de la temporada, con un Madrid-Atleti a la vuelta de la esquina. Y yo creo que Lopetegui ha devuelto la ilusión a la selección. Estaba, es verdad que los jugadores son prácticamente los mismos, pero la velocidad de balón, como son mucho más verticales que antes, que España tenía el balón pero no profundizaba, yo creo que el cambio le ha venido bien. Se puede decir ya 2 años después que el cambio de seleccionador le ha venido bien a España y por lo tanto está entre los candidatos.
Claro. Aire fresco, ¿no? Para una selección que sí, venía de ganar mucho, pero se pegó 2 batacazos históricos que nos devolvió casi al pasado, ¿no? Es así. Después de ganar la segunda Eurocopa, fuimos a Brasil, Manolo, y volvimos al inicio de los tiempos. Es que no fuimos en la primera fase.
Sí, yo siempre lo digo. Yo creo que lo mejor que ha tenido Julen Lopetegui, primero, es que ha recuperado la ilusión por la roja. Segundo, que ha vuelto a conquistar al público español jugando con ese fútbol que yo ya creo que es santo y seña de esta selección. Tercero, que le ha dado algún cambio al equipo, muy importante, que el equipo se le nota en algunos aspectos tácticamente bien trabajado. Y cuarto, oye, que hemos hecho una fase de clasificación que quitando a Alemania no la ha hecho nadie. Y yo creo que por eso tenemos todo el derecho del mundo a pensar que vamos a estar entre las 3-4 candidatas a pelear por el título.
Luce como un foco muy potente Isco, ¿verdad? Es un foco que casi te hipnotiza, ¿no? Te obliga a mirar hacia él, ¿no? Porque es ahora mismo un jugador en una forma extraordinaria y maneja la selección. ¿Estáis de acuerdo en que es ahora mismo la potente estrella del centro del campo o qué?
Sí, yo creo que estamos viendo a jugador en ese nivel grande de crack. O sea, yo estoy convencido de que le pusieras en el equipo que le pusieras, destacaría independientemente de los compañeros que le pongas al lado. A mí me parece que está de dulce. Creo que le ha dado un matiz a su juego que quizá le faltaba y que era solamente arte o abusaba demasiado del arte, y ahora yo creo que es un jugador mucho más completo, más profesional, entre comillas. No quiero decir que antes fuera un viva la virgen, pero que se ha hecho cargo de que para ser un jugador de top 3 o top 5 Mundial tiene que aportar otras cosas y las tiene, se las da. Yo creo que cuando te empiezan a buscar, cuando te empiezan a dar balones, cuando la solución eres tú para tu equipo, me parece que estás en ese nivel de crack. Bueno, se le puede situar a pues quizá un peldaño por debajo de los Messi, Neymar y compañía, pero muy poco por debajo.
¿Sí? Guille, tú que ves muchos centrocampistas en el mundo, ¿dónde está este ahora mismo?
Bueno, ahora mismo está entre los mejores. Lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia y ver si lo mantiene en el tiempo. Pero yo creo que la clave de Isco ha sido pasar de ser un jugador espectacular en 4 o 5 momentos del partido a ser un jugador muy regular durante un partido. Es decir, aumentar el número de participaciones. Ahora Isco la toca mucho más y no se recrea, como dice Palomar, que es una cosa que, por ejemplo, Thiago no ha acabado de resolver todavía. A mí Thiago me deja alguna duda en la selección. Creo que busca demasiado el lucimiento en alguna acción puntual. En cambio, Isco sabe cuándo tirar un caño y nos deleita a todos, pero sabe también cuándo tiene que tocar de primeras para que el juego sea más fluido.
Del Bosque decía mucho en el inicio que le gustaba Isco y lo llevaba, él lo llevó a la selección, que tenía muchos arabescos, que se enredaba mucho con el balón y tal, y eso lo ha ido apartando de su lado, ¿no? Y lo utiliza, como tú dices, en los momentos trascendentes, ¿no?
De todas formas, hay que decir una cosa. Yo siempre lo digo, lo dije cuando ganamos 2 Eurocopas y un Mundial, y lo voy a decir ahora. El plantel de centrocampistas que tenemos hoy, por ejemplo, en el equipo titular, Busquets, Iniesta, Isco, Silva, Thiago, no hay ninguna selección en el mundo que lo tenga, ¿eh?
No la hay.
Pero además, y con lo que queda todavía detrás, que pueden ayudar, pero no lo hay. Tanto talento. Luego no significa que porque los tenga vayas a ganar. Pero tanto talento junto...
Bueno, te
no
garantiza
lo hay
tener el balón. El balón lo tienes tú. Eso es lo que te garantiza, claro.
Hombre, y en el caso de Isco, y ahí es una cuestión también de madurez. Claro, ese Isco que se enredaba, que tú decías tal, bueno, son 2 años más, son 50 y pico partidos más, son 2 Copas de Europa más, apariciones a altísimo nivel, y la gente va madurando. Entonces, lo comentamos en la transmisión. Ahora vas al Mundial. El Heiser, el Puff, es Isco.
Sí, primero que él sabe que es bueno, pero muy importante, los demás saben que es muy bueno.
Claro, él se podía haber conformado, él tenía un nivel y demás que se podía haber conformado, se podía haber quedado ahí y además haberse quedado protestando, no me ponen, no sé qué, acordaros aquellas declaraciones que hizo de que si era suplente sería por algo y tal. Yo creo que
sí,
esa madurez de la que habla Tomás, yo creo que es mental y futbolística.
Sin duda. Y nada más. Porque no deja ser un crío, ¿eh?
Y el otro que ibas a decir, Evangelio.
Que no está mal arropado, ¿eh? Que
por
David,
eso digo.
Que David Silva es muy buen futbolista.
Es que tú combinas con Iniesta,
que Busquets,
con Silva,
un nivel
con Thiago.
Alto, que
Chato y Kroos y Modric y Casemiro bien. Y lo que tiene en su día a día es coño, para mejor. Un tío que tiene ese talento natural, lo que tiene alrededor en su club y la selección, es para
Es verdad, yo estaba hablando específicamente de la selección, pero es verdad, claro, en el Madrid también.
Claro,
en el Madrid está también muy bien rodeado.
Oye, y el otro que me tiene a mí impactado, que cada vez le veo crecer mucho más, esa Morata. Me parece que es un jugador, me parece que tiene una madurez
muy hecho,
profesional,
¿verdad?
Extraordinaria. O sea, hace muchas jugadas durante el partido.
A día de hoy el 9 de España.
Sí, sí, total.
Los registros
total,
son claro. Buenos, ¿eh? No sé si
lo
ha pedido...
cual, sí, lo cual no es una coña, ¿eh? O sea, estás hablando del 9 de España.
13 goles siempre es uno de los 3 o 4 mejores delanteros del mundo para mí ya, ¿eh?
En este momento, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que el hecho de jugar en Italia y en Inglaterra le ha mejorado como jugador, le ha hecho más completo. Mucha gente en la eterna comparación con Benzema dice que tiene menos calidad y técnicamente todavía es así, pero yo creo que tiene margen de mejora y lo está demostrando. Ya no es solo un 9 de área que remata muy bien con las dos piernas y con la cabeza. Hoy le hemos visto caer a la izquierda, tirar desmarques, abrir huecos, ser el bueno, no hacía falta defender mucho hoy. Pero también le vemos en el Chelsea como es el primero que defiende, súper completo para mí.
Escucha, es que él se fue a Turín, que a todos nos parecía que se iba a pegar un trastazo, a la mayoría, y salió vivo de allí, reforzado, vino al Madrid.
Y él mismo dice que aprendió mucho en la Liga Italiana y que maduró.
Y le traspasan por 80 y tantos millones de euros, que eso es una carga en la espalda potente, ¿eh? Y sale en el Chelsea y sigue... O sea, le quiere Conte y le quiere Mourinho.
Y le costó salir, ¿eh? El principio fue, no, Conte no le ponía, en fin, tuvo que su batallita ahí hasta que se hizo con el puesto y ya está. Con los que yo siempre tenía la queja esa casi histórica de no, el 9 de la selección no lo quiere nadie, el primer espabilado que llegue se lo va a llevar.
Sí, sí, sí.
Bueno, ha llegado ya. Es verdad que se aprovecha de que ahora no está Costa, pero independientemente de eso, yo creo que sí ahora se puede decir que España tiene un 9.
Y luego, bueno, ha aparecido este chaval con una... calidad extraordinaria, que vamos a ver cuánto de difícil se lo pone a Carvajal en su regreso, que es Odriozola, ¿no? Que es una aparición estelar en el fútbol español, ¿no?
Absolutamente.
Un futbolista que mezcla perfectamente con el resto de jugadores. es un lateral que sube, que siempre se ofrece, que sabe llegar hasta la línea de fondo.
Bueno, el primer gol es Odriozola, ¿no? Centrando desde la derecha y llega Jordi Alba.
Y antes habían hecho otra igual.
Y que la sabe poner. Porque claro, hay muchos jugadores que llegan y luego no la saben poner. Este es que la sabe poner.
Nunca me explicaré cómo, y no me parece malo, perdóname, Semedo, porque me parece un buen futbolista, no cómo el Barça nos animó este verano.
Sí, yo también lo creo. Es lateral de equipo eso, grande. ¿Eh? Va mucho mejor para arriba que para abajo.
Yo llevo diciéndole a Miguelito mucho tiempo que va a ir, va a ir al Mundial.
Y espérate que no le quite el sitio a Carvajal, incluso.
Odriozola, yo creo que sí, ¿eh? Si Carvajal, vamos a ver cómo evoluciona.
Recordar que Odriozola lleva
dos partidos.
De todas formas, jugando con él y con Jordi Alba, que va mucho para arriba, al final hoy ha metido 5 centrocampistas por dentro para dejar hueco a los laterales. Yo creo que en los partidos grandes va a quitar a Thiago y va a meter o a Coque o a Saúl, porque si no el equipo se queda muy desnudo.
Sobre lo que estabais comentando de Odriozola, si me dejáis un segundito, yo creo que hay 6 defensas que van a ir seguro: Carvajal, Odriozola, Piqué, Ramos, Nacho y Jordi Alba. Y luego vamos a ver si hay 7 o si hay 8 y quiénes son. Porque ahí está Bartra, cuarto central, no le veo fijo. Y luego Monreal y Azpilicueta, que en las últimas concentraciones estaban viniendo y que en estas se han quedado fuera.
Yo creo que con la polivalencia de Nacho, Miguelito, te puedes ahorrar uno.
Sí, es posible que ahorre una llave ahí para meter otro centrocampista y meter 7 defensas, pero falta uno.
Yo solo dije siempre a Miguel, van a ir 7, no van a ir 8. No va a doblar esa posición porque tiene muchos centrocampistas y lo necesita ahí. Y hay 2 jugadores que tienen mucha polivalencia. Uno que es Nacho y otro que es Azpilicueta. Nacho, porque Azpilicueta puede jugar derecha, izquierda y central.
Yo a Azpilicueta le veo.
Es que puede jugar en 3 posiciones. Puede jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo y de central.
Igual
de
no juega ninguna.
Incluso
pero,
de
bueno,
central,
correcto.
Pero puede recuerdo jugar en que en defensa de 3, en 2 partidos ha jugado Monreal de titular en la fase de clasificación.
Sí, es verdad, es verdad.
También Nacho nos recuerdo igual, que Monreal entró en la selección. No, también nos recuerdo que Monreal entró en la selección. Porque no me acuerdo quién se cayó y lo llamaron a última hora.
Se lesionó Jordi Alba en Turín. Correcto. Y le llamaron para jugar en Albania
Inglaterra.
Y fue titular en Albania.
En Inglaterra.
Bueno, de aquí a que termine la temporada hay que ver también cómo está la gente, ¿no?
7 meses,
está la gente, claro,
7 meses.
Cómo termina la gente, porque el momento que hemos visto hoy de Iniesta es muy bueno, ¿no? Pero sabemos que una temporada también en los últimos años se la ha hecho un poco larga, ¿no? A ver cómo está Iniesta, que hay que cuidarlo.
Lo estábamos hablando en la retransmisión. Un mes antes de, que yo no lo recordaba muy bien, un mes antes del Mundial de 2010 se lesiona. Tiene una lesión muscular que le tiene apartado, no sé si fue un mes y pico. Iniesta, justo antes del Mundial que ganamos.
Sí. Yo sí que creo que de espera, sí.
Hay que cuidarle un poco más, ¿eh? Hablabais en la retransmisión que Valverde siempre le quita en el 60, pero le pone siempre de titular. Y yo, por ejemplo, pensando en Rusia, no sé si en el contrato habrá alguna cláusula que tengan que ir los mejores, etcétera. Pero vamos, yo a los Ramos, Piqué, Silva e Iniesta les ahorraba este viaje, pero seguro.
El partido del martes, sí. Estoy de acuerdo. Ahora, Iniesta...
A Ramos apúntale que va a ir y va a jugar, porque lo único que quiere es sumar internacionalidad.
Ramos y Piqué, vamos, van seguro. Además, les han cambiado en el descanso para volver a ser titulares y yo creo que van a volver a ser sustituidos en el descanso en San Petersburgo.
Pero es que, hijos míos, Valverde está condenado a ponerle. Es que el Barça es uno con Iniesta y otro sin Iniesta.
Claro,
es que está condenado. O sea, 60 minutos, 12 o 89.000.
Es un jugador vigente, plenamente vigente,
vamos,
para el Barça. Si está
no
bien,
tiene más remedio.
Sí. De todas formas, Iniesta este año no está jugando mucho, ¿eh? Mirar los números de Iniesta...
No, porque está lesionado, pero cuando está
claro, pero digo que tampoco es que lleve una saturación de partidos.
No, porque tiene lesiones.
Porque se ha lesionado 3 veces, bueno, me parece que lleva.
Sí, sí, verdad. Pero no, que si le tiene, si está le bien, tiene, lo claro, pones, no se le va a ahorrar, es evidente.
Porque te juega, hombre, o sea, que te juega y te hace jugar. O sea,
coño, hombre, no va a pensar en España antes que en el Barça, vamos.
Bueno, pues lo siguiente es San Petersburgo.
Si fuera
contra
el seleccionador García Albiol, sí, pero
sí,
no es el caso.
Que el siguiente partido es Rusia, en San Petersburgo, que estos partidos, no sé si le sirven a Lopetegui para cimentar un poco el proyecto, pero también para darle bola a algunos jugadores. Yo creo que a Suso le vamos a ver en Rusia, ¿no? Ha ido 2 veces y en alguna de estas tendrá que jugar, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, además. La idea, me imagino, Miguelito, que tiene Lopetegui, es que todos los que ha traído jueguen, aunque sea un minuto, ¿no? Correcto.
Miguelito.
Es que... No, es que a lo que ha dicho antes Manolo de las cualidades de Lopetegui, de lo bien que ha sentado el cambio, yo añadiría que la puerta está muy abierta, ¿eh? O sea, aquí no hay complejos para llamar a quien sea, a unos les cuesta entrar más que a otros, como a Suso, pero la puerta de la selección para el que se lo merezca con Lopetegui, no digo que antes no sucediera, pero sí era un coto más cerrado, más hecho, más cuajado, y ahora es un sitio en el que un jugador en buen momento puede acceder perfectamente.
Vamos a escuchar a Roberto Julen Lopetegui, sí, que aparece en la sala de prensa. Javier Bautista.
Sí, ha dicho que lo primera, la primera pregunta sobre Isco, ha dicho que tiene un golpe como el que recibió en Girona y van a valorar si juega el otro día, el próximo día en Rusia.
Roberto Morales, Agencia EFE, imagino que estarás, bueno, satisfecho, no sé si el día más contento de que eres seleccionador, por la imagen que ha dado el equipo, sobre todo la primera parte. Yo creo que es un fútbol que ilusiona mucho, ¿no? De combinativo, de fondo de primera, muy rápido, da igual el rival que sea, que ha dejado un sello muy bonito, ¿no? Para ilusionante para el Mundial.
Bueno, el día más contento no, porque evidentemente estamos satisfechos por el partido, pero siempre pues cuando había partidos oficiales, lógicamente había más en juego. Lo importante o lo que más contento me deja a mí es la actitud del equipo, lo que has dicho al final, la actitud del equipo, el no poner etiquetas a los partidos, sean oficiales, sean amistosos, el intentar disfrutar de cada minuto del partido mostrando lo que como sentimos el fútbol y el intentar aprovechar cada momento y sea el rival que esté enfrente, sea el que sea, ¿no? Esa actitud es la que me tiene evidentemente satisfecho, contento, y es lo que tenemos que seguir, sabiendo que cada partido será un mundo y que tenemos que confiar en lo que somos, lo que hacemos bien y en lo que nos potencia como equipo.
Sí, sí, aquí está.
Y así que sale Costa Rica, reconociendo la gran superioridad, por supuesto, y la jerarquía de la selección de España, pero ¿le decepciona la poca resistencia que hoy opuso Costa Rica ante el buen fútbol de ustedes?
No. Costa Rica, lo dije ayer, Costa Rica es un muy buen equipo. Lo que ocurre es que los partidos son como los melones. Hasta que no los abres, no saben cómo van a salir. Y en este caso, un gol tempranero pues, cambia un poquito también la perspectiva del partido. Seguramente el plan que ellos tuvieran o habrían previsto y hace quizás camino un poco más complejo para ellos y un poco más hacia cuesta abajo para nosotros, ¿no? Y eso se ha dado, afortunadamente hemos marcado luego enseguida el segundo y quizás eso ha cambiado un poco el partido. Es cierto que hemos hecho un buen partido en actitud, en fútbol, en mentalidad defensiva, en querer defender cuando tocaba y ser un equipo, y bueno, pero eso no quita el mérito que tiene Costa Rica. Es un muy buen equipo y seguro que si nos encontramos en el Mundial va a ser un partido totalmente diferente, no tengo ninguna duda,
¿no? Hola, Julen, Eduardo Cornago para Grada 3. Quedan 7 meses para el Mundial. Por sensaciones, por compromiso, ¿usted ve a España levantando ese segundo Mundial?
Bueno, no miramos tan allá ni miramos en lo que pensamos, es lo que somos ahora y lo que tenemos que hacer. Ahora, de momento, lo que tenemos que hacer es recuperarnos bien. Los chicos han corrido mucho, y tenemos un partido muy, muy complicado en el país del anfitrión, en Rusia, en 3 días, en menos de 3 días por la hora, y tenemos que pensar en eso. Eso es lo que tenemos que centrarnos, nada más. No podemos pensar más allá. Con la máxima ambición para afrontar cada partido, con la máxima confianza en lo que hacemos y poco más, ¿eh?
Profesor René Barbosa, ACR.co.cr de Costa Rica. Usted es muy diplomático al decir de que tal vez el gol tempranero. Sin embargo, nosotros como costarricenses, pues no estamos nada contentos porque esa no es
la proyección que tiene Costa Rica. Le va a caer a Costa Rica.
No nos vamos a igualar a España. Sabemos que España es una potencia, que tiene jugadores en una liga muy poderosa, pero tampoco es para que Costa Rica reciba 5 goles. Esa exigencia que en otra pregunta.
No acaba la pregunta.
Tal vez es una.
Lleva una GoPro en la mano, lleva un micro en la otra, el móvil.
Una GoPro.
Sí, sí, es tremendo, tremendo.
A Costa Rica a futuro, después de este.
Está bien, detallado.
No sé, este marcador tan negativo.
Cierro pregunta.
Primero, no me compete a mí analizar.
Ya me lo he dicho Lopetegui. Puedes repetir la pregunta.
Sí, te puedo decir, como entrenador que ha preparado el partido y ha visto a Costa Rica, que es un muy buen equipo, no tengo ninguna duda. Y quizás la diferencia de un 5-0 no es la diferencia real entre los dos equipos, porque ellos son un equipo, sobre todo, muy, muy competitivo en todos los sentidos. Pero, insisto, cada partido es diferente y hoy creo que hemos tenido un nivel muy alto, hemos estado acertados en la portería y eso cambia los partidos, claro que sí.
Buenas noches. Aquí a tu derecha, Julen. Hace 5 años España jugó en este mismo estadio contra Venezuela, también ganó 5-0. Hubo 2 goles de 2 centrocampistas, Iniesta y Silva, que han marcado hoy, 3 del delantero centro. Hoy ha habido goles del centro del campo, de un lateral izquierdo y uno del punta. ¿Echas en falta más más goles del punta de la selección. Y luego quería preguntarte si Pepe Reina está mejor que ayer.
Bueno, empiezo por la última. Pepe está cada día un poquito mejor, evidentemente. Está entrenando bien y esperemos que se recupere. Está recuperado, pero que lógicamente tenga muy buenas sensaciones en estos días.
Ahí va, se ha cortado la sala de prensa de la Rosaleda con Julen Lopetegui. Bueno, lo más importante, larga. Lo con preguntas tan largas se corta, que lo más importante es lo que ha dicho al principio, que ha comentado Javier Bautista, que van a valorar si Isco debe ir a Rusia, recordando un poco lo que ha contado Miguelito al principio, que es un golpe muy parecido al que sufrió Isco contra el Girona en la Liga. Bueno, pues al final los más enfadados de todos son los costarricenses.
Es normal.
Te meten cinco, pues te enfadan, ¿no?
Te meten cinco y además es que vienen de ser revelación del anterior Mundial, que llegaron a cuartos de final, dejó un gran nivel Costa Rica y que te meta cinco
bueno,
a España, pues no es...
Y que ha habido tres goles de cachondeo, el portero no paraba una, o sea, que
tienen
que estar enfadados
porque... Carvajal, hay que recordar que es el tercer portero de esta selección, o sea, juega Pemberton, cuando no juega Keylor, el que juega es Pemberton, no Carvajal.
A ver, Lopetegui, que sigue hablando de la Rosaleda.
Con lo joven que es.
Isco.
Bueno, Isco es un jugador, lo he dicho muchas veces, que está asentado en la élite, en la excelencia, y eso es muy difícil. Cuando digo asentado es que ya tiene continuidad en ese nivel de exigencia máximo, y eso es complicado. Y lo ha conseguido a base de calidad, evidentemente, pero con la calidad no llegas, y él ha conseguido seguramente tener una gran mentalidad, y eso le ha hecho ser mucho mejor futbolista, y actualmente está consolidado en ese nivel de jugador. Y como él los dijo ayer en la rueda de prensa, evidentemente lo mejor de Isco está por venir. No tengo ninguna duda. Con la ambición, la actitud, la mentalidad y la calidad que tiene, así va a ser seguro.
La última, por favor.
Jorge Ramos, 101 Televisión, Málaga. ¿Qué le ha parecido el recibimiento de la Rosaleda a la selección española?
Muy bueno, el ambiente ha sido fantástico. Desde el primer día que hemos llegado hemos sentido el cariño de la gente en cada recorrido al entrenamiento, en cada momento, y hoy evidentemente en el campo ha sido un refrendo de eso. Encantados con la actitud de una ciudad tan futbolera, de un ambiente tan fantástico, y luego el campo estaba precioso, tanto a nivel de césped como de ambiente, con lo cual enhorabuena a todos los malagueños.
Termina la comparecencia a Corro de Julen Lopetegui, el seleccionador nacional.
Muy bien, Julen Lopetegui, que está feliz, por supuesto. Cuando le ha preguntado Morales, Roberto Morales, por si era el día más feliz, le preguntamos hace muy poco sobre cuál había sido el mejor partido, y él dijo que el de Albania en Albania, el de la selección española en Albania. Bueno, nos da tiempo a hacer otro par de recaos antes de que salgan los futbolistas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando. Estás en COPE.
En Vigo a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos, los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla de que te espero. Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
Ocho apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
Buenas noches. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
42.790, serie 15.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los afortunados ganadores de los premios millonarios del sorteo 11 del 11 de la 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Oye, ¿sabes qué?
Me he comprado este coche en Canal Car. Este cochazo en Canal Car.
Juan, estoy preparando la fiesta de la empresa de Navidad y quiero contratar el fotomatón que tuviste en tu boda. Era fantástico y súper divertido.
¿Smile You?
Me alucinó la calidad de sus fotos, imprimirlas al instante y poder llevártelas a casa.
Y fotos sin límites. Lo contratan todos los famosos y todas las empresas para sus fiestas. Por algo será. SmileYou.es.
SmileYou.es. Lo busco ahora mismo.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito. Personalizado sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
Demuestra que tú también eres un superchef. Del 11 al 18 de noviembre participa en The Cúpulas Chef, el gran concurso de tapas de Plaza Norte 2. Pasión, valentía y grandes premios bajo la supervisión como jurado de la estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Apúntate gratis en el stand de Plaza Norte 2 desde el 6 de noviembre. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Clínica Universidad de Navarra inaugura un nuevo hospital en Madrid.
Solo Acunsa Seguros de Salud le garantiza pólizas con coberturas únicas y precios especiales.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
A riesgo de que nos lleve por delante Miguelito con algún protagonista, cosa que será bien recibida, vamos a hacer una llamada a Italia porque nosotros, Manolo, nosotros estamos muy tranquilos porque ya nos hemos clasificado, pero hay un país, es la única selección que es campeona del mundo que no está todavía clasificada y está contra las cuerdas. Le ganó Suecia 1-0 y se la juegan el lunes en Milán. ¿Y a cuántos mundiales no ha ido Italia?
Pues a dos, al primero al de Uruguay porque, digamos, está un poco lejos, sí. Entonces las selecciones fuertes europeas con ligas fuertes...
Eso que es el año 30, ¿no?
Año 30 Uruguay, sí, tampoco fue España, por ejemplo. Y luego en el 58... que le dejó fuera a Irlanda del Norte.
Desde entonces a todos
los mundiales. Desde el Mundial de Suecia del 58, Italia ha ido a todos y cada 12 años, desde el año 70, ha llegado a la final.
Italia, Álvaro Bonricetti. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Cómo está Italia ante lo que se avecina?
Pues la palabra es canguelo, Corrochano. ¿Sí? La palabra es canguelo. Nunca se había tenido tantas ganas en este país de que llegara el lunes, porque desde luego lo que se vivió en Sola, en Estocolmo, el viernes, en el partido ante Suecia, fue un auténtico esperpento, hasta el punto de que Gian Piero Ventura está en este momento no en la cuerda floja, yo te diría que incluso más. Hay que recordar que el mérito más importante en la carrera de este seleccionador nacional es haber entrenado al Torino durante 5 años seguidos. No se entienden sus decisiones, no se entienden sus planteamientos y, lo que es más grave, no se entiende que la Federación Italiana haya tenido tanta prisa en renovarle cuando ni siquiera se había cumplido el objetivo mínimo para una selección que tiene 4 Copas del Mundo. Así que, desde luego, las sensaciones ahora mismo son mucho más pesimistas que optimistas de cara a ese partido de San Siro.
Y sin Berratti, ¿eh?
Y sin Berratti, sí, que vio la tarjeta. De hecho, le sustituyó Insigne, y una de las fotografías del esperpento de ayer ante Suecia fue precisamente la de Insigne, que parecía estar preguntando en el campo, ya entrado en el campo, a algunos compañeros del banquillo, si tenía que jugar por el centro, algo que, por cierto, no había hecho jamás y tuvo que hacer ayer. Y en este sentido se entiende también un poco cuánto está despistada esta selección y lo lejos que está de la Italia de Conte, en la que al menos lo que no fallaba nunca es la competitividad y la ambición, algo que desde luego ayer no se vio. Ahora mismo Ventura e Italia entera se encomiendan obviamente a San Siro, al calor de las 80.000 gargantas que van a estar llenando el estadio. Pero ojo, porque hasta Andrea Pirlo, que ayer fue uno de los invitados de excepción en el plató de los compañeros de Sky Sport Italia, decía que no había visto nunca marcar un gol a nadie desde la grada. O sea, que le parecía mal que Ventura se amparara de esa manera tan clamorosa en San Siro, que se quejara del árbitro. En fin, digamos que no está atravesando el mejor momento posible la selección italiana y, desde luego, el Chiti, el seleccionador Ventura.
Guille, que es medio italiano. Guille, como se queda Italia sin el Mundial, menudo desastre, ¿eh?
Sí, la verdad es que sería menos mundial, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que van a acabar pasando, aunque sea con un gol en fuera de juego en el 94, pero juega muy mal Italia.
Yo también lo creo, ¿eh?
Lo que hemos comentado de los centrocampistas que tiene España, Italia no tiene ni uno, porque el que más se asemeja es Berratti, y yo lo decía anoche con Joseba, yo creo que Berratti en los partidos grandes no ha dado la talla en los últimos tiempos.
Evangelio.
Además es que Italia suele ser una selección que defiende bien, y ayer ni eso, porque vimos a la BBC, a Barzagli, Chiellini y Bonucci y a Buffon bastante nerviosos, o sea, defendió bastante mal Italia.
Sí, estás nervioso porque te veas que como te resbales te vas al hoyo.
No, pero por muchos pelotazos que te pegue Suecia, sí, que es una selección que juega bastante directo, son jugadores que están acostumbrados a que les hagan ese tipo de juego y que en la defensa del área se desenvuelven bastante bien. Y ayer les vi cometer muchos errores.
Hace dos años, que era la Italia de Conte, que nos mandó a casa en la Eurocopa de Francia, era una Italia muy potente, muy potente. Era una Italia que...
Es que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Lama, tú que en un momento de tu vida fuiste muy italiano, que ¿lo ves difícil para Italia o qué?
Yo creo que hasta Mateu va a meter el segundo gol.
¿Arbitra Mateu ese partido?
Sí.
¿Qué? Mateu.
Mateu Laoz.
Pero escúchame, como a Suecia se le ocurra meter un gol...
Tienes que meter tres.
Vamos. A mí es que me parece que la parte más noble de Italia ha envejecido bestialmente.
Ya, pero sobre todo es el nivel de juego, ¿eh? No ves jugar a Italia. Hablamos de la Italia Conte, que yo tenía, era una organización, se veían cosas.
Mira, es que Conte es un pedazo de entrenador, Roberto, es un pedazo de entrenador.
Pero yo te digo...
Era un equipo con el vigor competitivo este de siempre de Italia. El problema aquí es que ves un equipo y no te dice nada. Entonces le ves ahí a merced de Suecia y dices, ¿y por qué no le van a meter un gol, aunque sea San Siro y aunque sea Italia? Se lo pueden hacer perfectamente.
A mí el hecho de que, por mucho que a lo mejor en el esquema de Ventura no encaje tanto, el hecho de que Insigne, que es probablemente uno de los jugadores italianos más en forma, en una repesca que te la estás jugando, no sea titular, me parece muy llamativo.
Y el que más talento tiene, ¿eh? no solo el más en forma, es el jugador que más talento tiene, y ayer empezó en el banquillo. Hablabais de la Italia de Conte. La Italia de Conte dio una auténtica exhibición en la Eurocopa con gente como Pelé, con gente como Giaccherini, con gente como Parolo en el centro del campo, y fue siempre una Italia muy competitiva. Esta Italia no se parece absolutamente en nada a lo que fue la Italia de Conte. También es verdad que no está uno de los hombres más en forma en este momento de la selección italiana, que es Simone Zaza, que seguramente habría ayudado y mucho, porque es un jugador al que ahora mismo le entra prácticamente todo, pero desde luego la imagen ayer también en ataque de Immobile y de Belotti fue muy, muy, muy pobre.
Pero Conte ayudó a tapar... La vergüenza de una Italia que miras con los jugadores y es terrible.
Sí, bueno,
si comparas cualquier
Pelé
época de Italia
con la
calidad de los jugadores italianos actuales. O sea, que Insigne sea la bandera de Italia.
Nosotros,
te dice todo.
A nosotros, esos que ha recitado ahora Bonrichetti, nos dieron un baño en la Eurocopa.
Por eso, que Conte ayudó a tapar vergüenzas de los jugadores italianos. Que es que si decimos que Insigne es el mejor jugador italiano, ¿qué estamos contando?
Y luego lo que te digo yo, la BBC de atrás.
Que es increíble.
La BBC de atrás.
No, pero es que no tiene nada que ver con Pirlo, con Del Piero,
nada que ver.
Con Baggio. O sea, es que con lo,
hombre, tú
que
lo vamos, ves jugar y Insigne es un futbolista de bastante nivel.
Sí, Insigne.
Es verdad que Italia se ha cimentado.
Que la Italia de hace 10 años no iba ni convocado.
Pedro, eso tienes toda la razón, pido, te digo. La BBC de atrás más Buffon se han hecho viejos. Y eso era el alma del equipo. O sea, yo recuerdo.
Sí, pero les hemos visto salirse contra España hace.
Sí, que porque meses. Ya te estoy diciendo que Conte ayudó mucho a eso. Conte con cuatro jugadores mediocres, Giaccherini, no sé qué, no sé cuánto.
Los entrenadores que son importantes. Bonrichetti, que se llena a Milán, ¿no? Para ver este partido, claro.
Sí, 80.000 gargantas es la esperanza número uno ahora mismo del país para acompañar a la selección a Rusia. Lo dijo Ventura en la rueda de prensa postpartido. Esperamos que San Siro nos lleve de la mano al Mundial, pero lo dicho, un seleccionador que deja todas sus esperanzas en la mano de los aficionados.
Sí, la verdad es que no.
Con una selección como es la italiana, pues desde luego no habla muy bien de sí mismo.
Bueno, vamos hablando. Álvaro Bonrichetti, de Italia, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
hasta luego.
Como dijo César, no he visto a ninguna grada meter un gol.
No. Vamos a preguntar a un entrenador, a la espera de que salgan los jugadores de la selección, que hoy ha habido jornada en segunda división. ¿Sabéis quién es el líder de segunda división, no?
El Borussia del Alcoraz.
Huesca. Y lo entrena Rubi. Hola, entrenador. Rubi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Habéis ganado 2-0 al Barça B en el Minestadi, ¿no?
Sí, primera parte un poco así trabada para los dos y la segunda la verdad es que hemos estado muy bien.
Ha metido dos goles Juan Cucho Hernández. Este es un chaval colombiano
sí.
Que tiene, Rubi, ¿cuántos años?
18.
18
de agosto. En abril. Sí, sí, señor.
Viene del América de Cali.
Uh-huh.
¿Cuántos dobletes lleva esta temporada?
Tres, creo.
Tres dobletes. ¿Qué te parece, Rubi? ¿Qué te parece?
Sí, pues bueno, la verdad es que es una maravilla verle jugar. Un jugador de estos que bueno, que hace que la gente vaya al campo, y la verdad es que se le queda corta la categoría. Vamos a ver si sigue dándonos este rendimiento.
Cedido, ¿no?
Sí, cedido. Cedido. Watford.
Por el Watford, ¿eh? ¿Es del Watford?
Sí.
Vale, vale. Que es que ha hecho dos y ha podido hacer otros dos, por lo menos que yo haya visto, ¿eh?
Sí, además ha hecho una acción muy bonita con una especie de chilena, rectificando la carrera hacia atrás, y el portero la ha sacado, pero la verdad es que ha hecho una segunda parte excepcional.
¿Y qué tal tiene la cabeza, Rubi? ¿La tiene bien?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Un chico que le apasiona este deporte, vive para él, entrena con la máxima ilusión cada día. Vamos a ver, es muy joven, pero yo de momento lo veo muy, muy bien amodelado.
Bueno, lleváis 8 días fantásticos, ¿no? Ganasteis el derbi maño, el derbi aragonés. Y le habéis ganado al Barça B, estáis arriba, bueno, la vida os sonríe, ¿no?
Sí, vamos a la 9 partidos sin perder, el equipo...
9 sin perder, qué bueno.
Sí, sí, el equipo está más, yo creo que ofreciendo momentos muy buenos de fútbol en la categoría. Y igualmente, pues como sabéis, esto es larguísimo y es una categoría terriblemente igualada, y además es verdad, o sea, no es un tópico. Y ahora nos toca disfrutar y alargar esta racha todo lo que podamos.
Te gustaría ser el Levante, ¿verdad? Pero está más difícil, no hay un Levante este año, ¿no?
Bueno, la verdad es que el Levante es una temporada de esas que salen una de cada 7-8, ¿no? Pero bueno, de momento estamos cumpliendo con creces el objetivo de la permanencia y vamos a ver si aguantamos ahí arriba todo lo que podamos.
¿Qué has dicho que está muy igualada, pero es que hay 7-8 equipos que estáis en 2 puntos, es que no...
Sí, es que... Y ves equipos de media tabla, tipo Cádiz, Oviedo, Zaragoza, que cualquier momento se pueden meter ahí arriba. Hay muchos equipos, la verdad es que bueno, ahora nosotros tenemos que aprovechar nuestro momento de forma que está siendo ahora y conseguir todos los puntos posibles, porque es imposible estar al nivel que estamos todo el año.
El club está en una dinámica muy positiva, no ahora, en estos años, ¿no?
Sí.
Que eso se nota también.
Sí, es un club que ha hecho los deberes desde hace tiempo, nos tirando... Pues no gastando más de la cuenta, no teniendo problemas económicos para poder cumplir con todo el mundo, creciendo en diferentes áreas del club, y la verdad es que pienso que está haciendo las cosas muy bien.
Guas, tú que eres del Borussia de Huesca, como dice.
No, yo estoy encantado por el Rubi, que es un tío extraordinario, que sí. Lo conozco.
Muchas gracias, señor.
Que es así, que desde cuando jugaba, que es un entrenador cojonudo, que yo creo que le ha faltado un punto de suerte en el fútbol, pero que la va a tener, porque tiene esa edad para tenerla, ¿me equivoco?
Muy amable, pelearemos por ella.
Bien, y después, ¿quién es el equipo mejor dirigido, gestionado de España? ¿El Madrid? Pues después el Huesca.
Sobre, pero era mucho, ¿eh? Era mucho.
Oye, escúchame, son 50.000 personas en Huesca, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que eso debe ser un barrio de Albacete, no digo, ya te digo, Vallecas, etcétera, etcétera. Y de la manera que ese club se maneja y demás, la SAO, Sapetón, todos los tipos que están ahí metidos,
sí,
a mí me parece ejemplar.
Trabajando muy bien. Sí, señor, estoy de acuerdo.
Pero pues ahora, al año que viene, el Barça en el Alcoraz.
Barça,
2-0 y para
el año que viene al grande, ¿no? Este año al Ministerio, el año que viene al grande, ¿no?
Bueno, poquito a poquito, pero desde luego vamos a intentar soñar, y si al final nos despertamos y es realidad, pues fantástico.
Bueno, recuerdo que el año pasado jugó la promoción, que le eliminó el Getafe, que fue al final el equipo que ascendió y compitió con los más grandes de la segunda división. Rubi, ¿estáis de vuelta o qué? ¿Vais en autobús o qué?
Sí, estamos, ya hemos pasado Lleida y para Huesca.
¿No hay avión privado?
De momento no.
Pues por favor.
Bueno, Rubi, un abrazo, gracias,
A vosotros, de verdad.
Hasta luego, un abrazo. Rubi, el Huesca es líder de la categoría de momento. Mañana es evidente que el Granada le puede pasar con los mismos puntos. Juega a las 12 de la mañana contra el Sevilla Atlético. Y luego hay un Lugo-Numancia, que el Lugo también tiene la posibilidad de alcanzar ese puntaje que daría Pellegrini. Y luego ha habido un partido fantástico hoy en la Romareda. Hay dos maños aquí en la redacción, que son Luis Millán y Avilés. Han estado sufriendo porque el partido ha terminado 3-2. Zaragoza 3, Rayo Vallecano 2. Se ha puesto 2-0 el Zaragoza. Ha empatado a 2 el Rayo Vallecano. Y ha llegado el 3-2 y luego ha habido también hay una jugada que reclama la gente del Rayo como penalti. A mí me lo ha parecido, que le han hecho a Manucho. Pero el caso es que el Rayo ha perdido hoy en Zaragoza. Y hay un tipo en el Zaragoza que es un veterano de la guerra del Vietnam, que se gana la vida con mucho sudor y con sus goles. Y nos apetecía saludarle esta noche, que es Gaizka Toquero. Hola, Toquero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿A qué estás más contento esta semana?
Bastante mejor, la verdad. Sí, porque bueno, la semana pasada pues tuvimos un palo duro, pero bueno, hemos jugado contra un gran equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero pero la verdad que después de ganar siempre se está mejor.
No hemos estado, dijiste, a la altura de este escudo ni de esta afición cuando perdiste con el Huesca. ¿Te han dado mucho la tabarra con la frase esta semana? ¿Te han dicho qué bien, Toquero, que ese es el mensaje? ¿O te pasaste? ¿Qué te han dicho durante la semana?
Bueno, pues supongo que habrá habido de todo, como en todas las cosas que se dicen, ¿no? Pero bueno, al final es lo que pensaba, estaba en caliente, pero es lo que pensaba, y bueno, cuando alguien dice lo que piensa, pues oye, luego nos atendemos a las consecuencias, pero es lo que pensaba y creo que hable lo que tenía que hablar.
¿En el vestuario nadie te dijo Gaizka, joder, que la gente, no te dijo nadie nada?
No, sí que me dijeron que se estaban hablando en las redes sociales y así, pero dije, bueno,
escucha,
da igual,
Toquero,
bueno,
en las redes sociales.
Por eso se habla de todo.
No hace falta decir mucho para que hablen de ti. Bueno.
Por eso te digo, entonces, bueno, creo que hablé bien, que dije lo que pensaba y ya está.
Oye, y con el 1-0 ha sacado una de bajo palos, que era el 1-1.
Sí, en un córner, la verdad que hoy nos ha tocado sufrir, no hemos hecho un muy buen partido, pero bueno, hemos jugado peor que otras veces, pero al final lo importante es que entre el baloncito y ha entrado tres veces y bueno, gracias a eso pues hemos conseguido una victoria en casa que para nosotros era muy importante porque bueno, solo habíamos conseguido una victoria en casa por ahora y necesitábamos ya otra.
Dime la verdad, ¿te ha dado mucha alegría casi como meter un gol, salvar una bajo palos?
Al final del partido luego ya lo pensaba. Al principio, cuando sí, la he salvado, te da alegría porque no sé si íbamos 1-0.
1-0 iba el partido, sí.
1-0. Entonces, bueno, sí que da alegría salvarla, pero bueno, luego ya sabes que el partido es muy largo y que pueden pasar muchas cosas. Y bueno, lo hemos celebrado bastante porque, bueno, era una victoria que la necesitábamos.
Estaba casi lleno la Romareda, ¿no? Casi llena.
Sí, la verdad que, bueno, nuestro campo se llena casi todos los partidos. Ha habido partidos de Copa a horas muy muy complicadas para que la gente acuda al estadio y casi lo ha llenado. Hoy otra vez, la verdad que estamos teniendo mucho apoyo de la afición, muy buen apoyo y la verdad que, bueno, es de agradecer, ¿no? Y como bien dices tú, creo que ha sido un partido duro contra un rival muy, muy fuerte y, bueno, lo hemos conseguido y la afición hacemos nosotros.
Gaizka, estáis a 4 de los puestos de promoción, que esto es larguísimo, no sabemos cómo va a terminar, pero 4 puntos en segunda son puntos, ¿eh?
Sí, porque bueno, antes de empezar la jornada estábamos más mirando para abajo que para arriba después de la derrota, porque estábamos casi a 3 puntos del descenso, creo que hemos empezado la jornada. Y bueno, ganas un partido, parece que te ves arriba, pero luego como pierdas, pues estamos todos en un pañuelo, ¿no? Entonces, pierdes un partido y ya tienes que mirar para abajo, ganas un partido, miras para arriba, estamos todos así, ¿no? Lo importante es que hemos recuperado sensaciones en casa, ahora tenemos que ir al campo de la Almería, que también está en una situación difícil, y bueno, pues vamos a intentar encadenar un par de victorias, que es lo que te hace, pues distanciarte un poco abajo y mirar un poco para arriba, ¿no?
¿Queréis algo para el gran Toquero? ¿Alguna cosa? ¿Alguna curiosidad que tengáis de segunda división? Que no todos los días se le puede preguntar a Toquero, ¿eh? Así que aprovechar.
No, yo, como siempre se explica como un libro, es así, yo sí que pienso lo que tú dices, que la afición del Zaragoza lo está pasando tan mal desde hace mucho tiempo que realmente no le podéis fallar. Luego ya es que el subir o no subir, Dios dirá, pero es decir, que salir con esa sensación que salisteis de Huesca no puede ser.
Sí, es lo que dije yo un poco, ¿no? Que al final, pues bueno, es un club histórico que ha vivido pues cosas muy bonitas, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Yo vengo también del Alavés, que también hace no muchos años estaba jugando en la final de UEFA y luego mira pues lo que ha tenido que pasar, ¿no? Al final creo que hay que vivir el día a día de los clubes, olvidar un poco los años gloriosos que ha habido en el Zaragoza y estar centrado en que estamos en segunda división, aunque sea un equipo de primera, una ciudad de primera, una afición de primera, pero la realidad es que estamos en segunda división y que tenemos que luchar pues por dejar a este club otra vez donde se merece, que es la primera división, por ciudad, por estadio, por afición y por todo.
Gaizka, no de UEFA ahora, sino del año pasado a este. El año pasado estabais en la final de Copa y este año estáis ahí sufriendo en primera división. Es así, la vida es así, hay que aprovechar el momento.
Sí, así es.
Bueno, Gaizka, que nos alegramos de que estés bien, ¿eh? Que es un tipo que se gana la vida con mucho esfuerzo en el fútbol. A ver si tenéis suerte y mandáis al equipo a este histórico a primera división, ¿eh?
Ojalá.
Un abrazo, Muchas Gaizka. Gracias. Hasta luego, Gaizka Toquero. La victoria del Zaragoza hoy 3-2 al Rayo Vallecano. ¿Queréis decir algo de segunda? ¿Cómo está tu Córdoba, Lama? Está...
Mi Córdoba estaba a enterrarse conmigo.
Sí, está con 10 puntos penúltimo. Y
el último ayer Palmo 0-1 con el Oviedo, gol de Sisco.
Con Osasuna,
gol de Sisco. Van a mantener a Merino una jornada más.
Sí. ¿Pero cuántos partidos lleva Merino si acaba de llegar?
5.
Y si,
creo que es un empate y 4 derrotas.
Si no consigue nada la próxima semana, yo creo que lo van a volver a cambiar.
Sí.
Yo creo que sí.
¿Veis la segunda vosotros, Usquiano? ¿Te da tiempo a ver la segunda o no?
No demasiado, la verdad. Bastante tendremos ya con estos días del Mundial.
Verás la Serie B y no verás la segunda. No, es así.
Tampoco.
Bueno, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, salen los jugadores de la selección.
Uno que se ha estrenado hoy, la selección española de la tierra andaluz, Luis Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un sueño cumplido, ¿no? Estar aquí con la selección a pocos meses del Mundial.
Sí, un sueño cumplido como es normal y nada, he disfrutado mucho, estoy muy feliz. Y la verdad que ha sido un partido bueno para debutar también con una buena victoria.
Pido que te pongas un segundito el auricular, a ver si puedes escuchar a mi compañero. Aquí está el futbolista de la Lacha.
Hola, Luis Alberto.
Hola, buenas.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos a hacer las típicas del debut, ¿no? ¿Cuánta gente ha ido a verte de tu familia? ¿Quién te has llevado al partido?
Bueno, ha venido medio pueblo, ¿no?
Medio pueblo. Tú eres de San José del Valle, ¿no?
Sí, estaba cerca y han podido venir.
San José del Valle, no sé dónde está en Cádiz, ¿cerca de qué está?
Está en la sierra, muy cerca del Arco de la Frontera.
En la sierra, ¿no?
Sí.
Y, o sea, que ha venido medio pueblo, amigos, familia, todos, ¿no?
Sí, todos los que han podido, todas las entradas que hemos podido conseguir, pues han podido venir a disfrutarlo.
¿Cuándo? Bueno, no has sabido que ibas a jugar, ¿no? ¿Ha sido durante el partido o te había dicho ya Julen que ibas a jugar?
No. Ha sido de sorpresa, no se sabía quién iba a jugar y los cambios sobre todo pues menos, ¿no?
¿El móvil cómo lo tenías cuando has terminado el partido, los WhatsApp?
Pues lleno, ¿no? Como es normal, pues muchas felicitaciones, todo el mundo muy contento por mí y nada.
¿Te han aparecido muchos números de teléfono sin nombre? O sea, cuando dices, ostras, ¿de dónde me viene esto? Te han aparecido muchos números, que 6737, que no sabes ni quién es.
Sí, es lo normal, ¿no? Es lo normal que haya números que ni conozcas, pero bueno.
Está bien, ¿no?
Son cosas aparte, no son cosas que preocupan.
Bueno, ¿cómo juega este equipo, eh? ¿Qué lujo jugar aquí? ¿Cómo va el balón de rápido, no?
Sí, yo creo que no hace falta que yo diga nada, todo el mundo lo ve, ¿no? Es una maravilla verlos entrenar, verlos competir y ahora pues sé yo uno de ellos, ¿no?
Ahí abajo cuando estabas en el banquillo, ¿qué has visto? ¿Qué, cuando estabas viendo el partido has dicho, joder, cómo juegan o no te sorprende?
Bueno, no me sorprende porque a muchos ya los había visto entrenar, los conozco y sé del talento y la calidad que tienen. Mm.
Oye, que bueno, vas a Rusia ahora, hay que apretar, ¿no? Tienes una posibilidad de estar en el Mundial, ¿no? Hay que apretar.
Sí, está claro que es muy complicado, pero hay que apretar lo máximo, ponerlo difícil y en ello estamos.
¿Has visto a Isco? Bueno, si lo has visto, ¿cómo está? Que le estamos preguntando a la gente que sale cómo está Isco después del golpe.
No, está bien, no, es solo un pequeño golpe, no es nada fuera de lo normal. Supongo que en 2 o 3 días podrá estar bien.
Cuando has salido tú, ya no estaba Waston, ¿no?, en el campo, ¿no? Te has llevado una alegría, ¿no?
No, la verdad es que es bastante grande, se veía un poquito fuerte, la verdad.
Joder, macho, 1,96, cuadrado el tío. Bueno, Ramos parecía Isco a su lado, Ramos, o sea, parecía un tío pequeño, ¿no? ¿Lo habéis comentado, habéis hablado de Waston o qué?
Bueno, ya no, lo habíamos visto un poco y sí. Sabíamos de su fuerza y de su corpulencia, ¿no?
Muy bien, Luis Alberto, que estás jugando en la Lazio muy bien, por eso te ha llamado Lopetegui. Esta semana te han hecho muchas entrevistas, recordando un poco que, no sé si estuviste cerca de dejar el fútbol, pero que estabas en un momento muy malo y que de repente todo va bien, ¿no?
Sí, bueno, ya eso pasó hace un poco de tiempo, sí. Ya lo pasamos y la verdad que ahora pues disfrutando el momento que para ello hemos trabajado.
¿Y de quién te acuerdas hoy? Que lo pasas, ¿de quién te acuerdas hoy?
No, me acuerdo, está claro, de mi familia, ¿no? Mi mujer, ¿sí?, sobre todo y mis amigos más cercanos que fueron los que estuvieron ahí en esos momentos.
¿La camiseta para quién es?
No, la camiseta es para mí, para mi mujer, para tenerla en casa bien.
Sí, guardada. Pero si es muy fea.
No, bueno, ya te digo yo que no es fea.
No es fea, no, que no es fea, que es bien bonita. Bueno, Luis Alberto, enhorabuena, felicidades, que disfrutes de la selección, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Luis Alberto. Hola, un tipo ya. De Cádiz. Guille está jugando muy bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Muy bien, lo que pasa es que hay tantos centrocampistas ofensivos en España que antes decía Roberto que se abre el abanico para muchos, pero yo creo que al final de estar en la lista tienen muy pocas opciones. Y de jugar menos, porque al final los que van a jugar en el Mundial todos sabemos que son los 16, 17 que son seguros. Y luego algunos pueden tener el premio de ir en la lista, pero está muy caro jugar en esta selección.
Evangelio, ¿tú qué le ves también?
Sí, está saliendo. Sí, está formando sociedad con Chiro Immobile y está ayudando a Immobile también a meter muchos goles.
Perdona un segundo, que está Jordi Alba en el micrófono de Miguel Ángel Díaz, ¿no?
Vamos a escuchar a Jordi Alba, que atiende aquí a las radios.
Haber pasado por momentos más buenos, menos buenos, pero sí que la confianza es muy importante para mí y bueno, me estoy sintiendo muy cómodo, ¿no?
Igual que la selección, ¿verdad, Jordi? Habéis recuperado ese nivel espectacular del 2012,
de la clasificación para Brasil, de la clasificación para Francia, parece otra selección, o la misma de antaño, ¿no?
Sí, bueno, es la misma, lo que pasa que, como he dicho antes, va por etapas, pero sí que es verdad que estamos disfrutando muchísimo con esta selección. A mi entender, Vicente del Bosque hizo un grandísimo papel, ganando una Eurocopa y un Mundial, pero bueno, también el cuerpo técnico que ha venido, Julen y todo su cuerpo técnico, están haciendo un trabajo espectacular, nos están inculcando todo lo que quieren, y el equipo está muy fresco mentalmente, y tanto defensivamente como ofensivamente estamos a un gran nivel, ¿no?
¿Esperabas más del rival de Costa Rica?
Sabemos que es una gran selección, ¿no? Pero al final, como he dicho, estábamos muy bien, a mi entender, estábamos muy bien. Con el balón estamos jugando muy rápido, estamos a un décimo nivel y defensivamente también pues estamos presionando muy rápido y al final, pues bueno, la primera parte ha sido para mí espectacular, ¿no?
Jordi, ¿estamos jugando igual de bien que hace unos años? ¿Te recuerda esta selección a épocas pasadas?
Sí, bueno, es verdad que estoy disfrutando mucho. No sé si comparar nunca es bueno, pero sí que estoy disfrutando muchísimo. Hoy he vuelto a disfrutar de la selección, estamos haciendo un juego muy bueno y bueno, todos los que llevan más tiempo y todos los que están viniendo se atan a todo lo que quiere el míster y al final pues responden todos, ¿no?
Una selección casi de todocampistas, ¿no? Porque sois todos, iba a decir, jugadores de centro de campo. Tú puedes jugar centro de campo, con Dioste Carvajal también, con el Zola, sí. Piqué, Ramos, Morata. Es que todos sois centrocampistas.
Sí, a ver, al final luego llegar a un Mundial es complicado, pero bueno, el talento que hay en esta selección es increíble. Yo lo estoy viviendo desde dentro y es para estar contento de todos los jugadores que tenemos. Bueno, la gente está disfrutando con nosotros y como tú dices, pues hay mucha gente pues, que mentalmente está muy rápidamente y que eso se nota a la hora de jugar rápido, ¿no? Y como he dicho, pues hoy, sobre todo la primera parte, hemos estado a un nivel espectacular.
Podemos instalar la euforia ahora, ¿no? Ahora otra vez favoritos para el Mundial, que si Brasil, que si Alemania, que si España.
Bueno, mejor eso que que no nos den por favoritos, ¿no? Yo creo que al final hay que demostrarlo como en todos lados, pero sí que es verdad que en un Mundial y tanto en un Mundial como en una Eurocopa es complicado pues estar a un nivel bueno, también tienes que tener un poquito de suerte para ganar ese tipo de competiciones, pero la calidad está ahí, una selección espectacular y aparte del talento que hay, estamos trabajando todos muy bien y todo el mundo sabe lo que quiere el entrenador y todo lo que queremos nosotros, o sea que al final con el talento y las ganas, pues seguro que vamos a llegar lejos, ¿no?
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Jordi Alba. Vamos a ver si podemos escuchar un instante a Kepa, que está aquí atendiendo las teles, el portero debutante en el día de hoy.
¿Kepa Arrizabalaga?
Sí, aquí está Kepa. Vamos a escuchar al portero del Atleti, debutante en el día de hoy. Kepa, bueno, día importante para ti.
Sí, día especial, ¿no? Al final, bueno, no todos los días se debuta con la selección española. Muy contento y disfrutando, ¿no?, este momento.
¿Cuándo te enteras que vas a jugar? Llevas ya varias convocatorias, evidentemente. Hoy es un día muy bonito en un partido difícil. ¿Cómo has vivido esas horas por días?
Bueno, sí, llevaba, no sé si era la novena convocatoria, creo, esta. Y bueno, siempre que vienes tienes el gusanillo ese, bueno, a ver si se da la situación, ¿no? Hoy se ha dado. Feliz por debutar, feliz por la victoria, por las sensaciones del equipo y por todo, ¿no?
Te llega además en un momento en el que, bueno, se habla de tu presente y de tu futuro al Athletic Bilbao. Dicen que eres un futbolista muy centrado, pero que el futuro quién sabrá lo que va a pasar, tu renovación. ¿Tú cómo te encuentras?
Yo estoy contento y feliz, ¿no?, disfrutando del momento este. Yo soy jugador del Atleti, de la selección española y poco más de decir.
¿Y qué pasa? ¿Está abierta todavía la puerta para que puedas quedarte en Bilbao? ¿O la negociación sigue abierta con el club, con Urrutia?
Yo soy jugador de Atleti, de la selección. Hoy acabo de debutar, estoy feliz y poco más puedo decir.
¿Te gustaría que para resolver tu futuro lo antes posible para estar tranquilo, por ejemplo, de cara al Mundial de Rusia?
No, yo sigo estando tranquilo. Estoy tranquilo, estoy jugando, estoy disfrutando. Un estadio y una fecha que recordaré para siempre. Y bueno, a seguir. Mañana nos vamos a Rusia.
¿No parece que te ponga muy nervioso todos esos rumores sobre tu futuro?
No, la verdad es que no. La verdad es que no me pone nervioso. Al final, antes he dicho también que escuchas, que oyes, que al final que, bueno, no eres un ciego y sabes lo que pasa a tu alrededor. Pero más allá de eso, yo sé que soy lo que soy por lo que hago, no por lo que dicen. Entonces, bueno, al final yo trato de mantener mi cabeza tranquila, entrenar todos los días y bueno, intentar disfrutar como hoy jugando.
La presión se ve que no te afecta. Dicen que eres un portero para el presente y para el futuro de la selección española de fútbol. ¿Tú cómo te lo planteas esto? ¿Con tranquilidad, pasito a pasito o mirar más allá?
Bueno, ojalá sea de presente y futuro, ¿no? Trabajaré para ello. Esperemos, bueno, seguiré trabajando para que Julen siga confiando en mí y para poder estar en futuras convocatorias.
Esa parada última te va a quedar grabada, ¿no? Último minuto, 5-0, y la paraste abajo.
Sí, había sido un partido bastante tranquilo en ese sentido, no había tenido oportunidad para parar ninguna, y bueno, para las sensaciones mías, para mi recuerdo, guardaré esa parada.
¿Te ha dicho algo Julen? ¿Te ha dicho algo?
Sí, claro que sí, ¿no? Al final, jugar con la selección no se juega todos los días, no se debuta todos los días, y un día que recordaré para siempre.
¿Y el móvil te ha llegado un mensaje o todavía no?
Sí, lo tengo lleno, no me ha dado tiempo a responder ni a llamar, no he llamado ni a casa, ahora seguro que llamo.
Bueno, tiene tablas este portero, ¿eh? Aparte de tener buena planta, sí. Torea bien, que para Rizabalaga.
Bueno, campeón de Europa sub-19, subcampeón sub-21, es evidente que es un portero de gran futuro y llevaba la lección bien aprendida y la ha toreado bien porque es una situación incómoda. Para el que quería decir algo de esto de Kepa, Tomás, Roberto, Guille, ¿alguna cosa de Kepa y su futuro? Ah, perdón, un segundo. El ama, adiós.
Adiós, un, venga, abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Queréis decir alguna cosa, Tomás, Guille o Roberto?
Pues que no extraña que sea un jugador que esté en la lista de los grandes. Ya le hemos visto parar y hoy le hemos visto hablar y cómo tiene la cabeza. Y luego, pues en un club como el Athletic Bilbao, que tira normalmente al orden y a tenerlo todo atado, que estemos llegando a estas alturas y que Kepa no haya renovado, a mí me parece que es una pista, y yo sinceramente le veo más fuera del Athletic que dentro.
Pero sería una pena que no llegaran a un acuerdo y que le dejaran en la grada 6 meses, ¿eh? Que conociendo a Urrutia,
sí,
puede ser.
Sí, puede pasar. Sí, es una situación incómoda para él, pero bueno.
El chico tiene un coco que parece que tiene 80 años, ¿eh?
Sí.
Lo explica muy bien. Ahora yo estoy con esto, ya mí yo le veo fuera. Lo que no sé dónde. Porque desde luego, si es la Juventus...
Es que es difícil lo del acuerdo, porque el Athletic solo quiere cláusula, ¿eh?
Cláusula. Imaginaos
que llegue alguien y que diga, bueno, vamos a hacerlo por las buenas y... Bueno, tú no te vas a gastar el dineral que vale ahora Kepa sabiendo que en 6 meses está libre. Entonces,
acordaros de cómo salió Javi Martínez, por ejemplo, del Valle. Sí, del Athletic.
Te pago la mitad ahora. El Athletic no acepta eso. O sea,
y
no,
por
no
otra parte, eso. Robert, es encadenarte por vida si renuevas, ¿eh? Porque luego el Athletic no te deja salir. Supongo que le subirán la cláusula. Ya vimos lo que pasó con Llorente, con Javi Martínez. Si renueva y le suben la cláusula, es casarse de por vida con el Athletic.
Es la cláusula.
No, es así, eres prisionero, porque la...
que hacen bien, ¿eh?
En la ideología que tiene el Athletic luego, es así, o sea, no negocias, te ponen 75 millones de euros, te has quedado para toda la vida, es así.
Hermoso, ya sabes lo que firmas, ¿eh?
Sí.
Claro.
Es evidente que, hombre, cuando firmas una cláusula tan alta, tienes que firmar un sueldo muy alto también,
acorde,
¿no?
Claro,
porque estás pensando en tu futuro. Bueno, vamos a ver cómo se toma el desenlace de esto, pero va a ser en breve, como ha anunciado Peña durante la semana, en 2-3 semanas.
Sí.
Se tiene que tomar una decisión, porque en algún momento tiene que decir al Athletic, mira, hasta aquí hemos llegado, y el jugador pues dirá, pues hasta aquí hemos llegado. Así que no hay más pasos. En el tramo que está investigando Miguelito, si hay algún jugador más que ponga su voz a la victoria de España, y os voy a despedir ya. Vamos a ver qué dice los oyentes, lo que están pensando de todo lo que hemos hablado, que hemos estado hablando también de Italia y de lo que ha pasado en segunda división. Avilés.
Italia se clasificará en el último minuto y llegará a la final. Esta película ya la he visto, decía un oyente. Oye, vaya equipito tiene Argentina, vaya partidito me he tragado yo esta mañana, decía otro oyente. En España, muchos mensajes alabando el juego de la selección. Decía un oyente, como equipo España es un equipazo, es la selección que mejor fútbol hace y con mucha diferencia. Ponerle peros a esta selección es un porro, decía otro. Ganar un Mundial es muy complicado, pero Lopetegui está haciendo un gran equipo y esta España juega como nadie. A la España de Vicente del Bosque le faltaba gol y esta lo tiene. Es un equipo mucho más peligroso que antes. Para mí, aún así, la gran favorita para el Mundial es Francia. Y otro se pregunta, ¿Morata es uno de los mejores delanteros del mundo, seguro? Mbappé, Cavani, Agüero, Cristiano, los habéis contado todos. Y por último, decía un oyente, España me genera dudas en defensa y me las sigue generando en todos los partidos que ha jugado desde que está Lopetegui.
Muy bien, opiniones para todos los gustos, que para eso está
de Neymar. ¿Se sabe algo de Neymar o qué?
Neymar, mira, te voy a poner Mbappé. Hoy le ha hecho una entrevista el Paris Saint-Germain, el club, a Mbappé. Yo creo que hay una tendencia a proteger al futbolista, a Neymar. Este es el sonido que hemos recogido de Mbappé, hablando de lo que hace Neymar con él. Con Mbappé, que es una estrella.
Lo que hizo con él,
me protege, se porta conmigo como un hermano mayor. Tener un jugador como él que te ayuda día a día está realmente bien. Es un gran jugador que afronta un reto en el PSG. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros.
Eso es lo que ha dicho Mbappé, que ha añadido que está feliz Neymar en el Paris Saint-Germain. Recomiendo el blog de Marcelo Beckler, que es el periodista que aquí durante el verano dijo se irá a Estados Unidos, volverá y se irá al Paris Saint-Germain. Y todas esas cosas, dice el titular del último post que ha puesto, es sí, Neymar se arrepiente. Y cuenta ahí que cuando estuvo en Barcelona estos días le dijo a algunos amigos, me arrepiento de haberme ido al Paris Saint-Germain.
Es un periodista, hay que tenerlo en cuenta, con muy buena información en el entorno de Neymar.
Bueno, yo prefiero a Jesse Bond, ¿sí? James Bond. Jesse Bond. ¿Quién es Jesse Bond?
¿Quién es Jesse Bond?
Jesús Bueno.
Sí, también, oye.
Cuando Jesús Bueno coge la matraca del Neymar, va para adelante.
Sí, sí, hay un artículo que se puede leer en Claro.es, durante esta semana lo ha escrito, sobre cómo está viviendo Neymar estos días allí. Lo de la puesta en escena de ayer, después del partido Brasil-Japón, hombre, parece un pelín teatralizado, creo, a lo mejor, un pelín, ¿eh? No digo que no esté pasándolo mal, pero tenéis otra opinión diferente a lo que visteis.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, a mí me parece, ahí a llorar, no sé, bueno, cada uno sabe dónde tiene el umbral de la sensibilidad, pero sí. No sé, me pareció
un poco exagerado,
¿no? Ni motivo, ni nada, después de una final que pierdes, o yo qué sé, ante una cosa, un hecho significado, vale, pero ponerte a llorar ahí, porque es que te están atacando desde el equipo, no sé qué.
Sí, dice, no sé, dice Marcelo Beckler que este es un dato trascendente para la vida de cualquier persona, que su hijo está en Barcelona, el hijo de Neymar, y que la distancia con él y con otros familiares le está afectando, que es muy probable. ¿Eh?
Pues porque probable,
eso,
pero
eso sí que es probable.
Pero, Corrochano, yo hay cosas que no me las explicaré nunca. Lo que cuenta Jesús el otro día, que se confirma el día siguiente con todo el tinglado de Neymar.
Sí, tal cual.
Que eso es así y es el primero en COPE. Eso es tal cual. Ahora bien, que este chico, que no es un hombre maduro, indudablemente, que le falta en su vida más de una cornada. Oiga, usted cambia el Barcelona por el Paris Saint-Germain. Usted, esto nada más, lo puede cambiar por pasta, pero es que da la sensación que en el Barça pagaba él por jugar.
Ya hemos dicho, oiga, más de una vez, Tomás, que no es el futbolista mejor aconsejado del mundo.
No, ni es el mejor aconsejado, ni él tiene la suficiente, como te digo yo, cacumen para decir, no, mire usted, es que yo dejo la mejor liga del mundo, y si no es la mejor, porque me saldrán los listos de la Premier, la segunda, o la 1 bis, por el Paris Saint-Germain. Que estamos en lo que digo siempre yo, es un equipo de pueblo comparado con el Barcelona y el Madrid.
Sí, bueno, vamos a ver este año si
bien, correcto,
da algún disgusto.
Sí. Muy bien, que te lo puede dar, porque hombre, su dinero ha invertido. Pero, hombre, tú tienes que pensar y decir, yo dejo la creme de la creme por irme a jugar a un proyecto de un árabe en París y en un país que, bueno,
no es
el fútbol en España, chico.
Te cambias también para tanto tiempo, parece, claro, que tienes que sopesarlo todo. Tienes que saber que en París hace frío, tienes que saberlo, lo primero, y que...
Que no es Barcelona.
Que no es Barcelona,
por favor.
Que no está Messi, que no está...
Pero es verdad que todo esto ha explotado muy pronto, ¿eh?
Muy pronto, sí, prontísimo.
Si
pasa una temporada o dos, bueno, sí. Pero es que ha explotado pronto y yéndole a las buenas, o sea, le va razonablemente bien, está jugando bien, el equipo va bien, la Champions van avanzando, o sea, está bien, imaginaros, en el
primer claro,
pero el lío del penalti, el lío del penalti supuso cierto desgaste.
Y yo me creo todo el rollo que montan el Moura y el otro y que le toca las narices.
Sí, ahora, Ben Arfa y Lucas Moura.
Pero también te digo que es un tipo, por lo visto, fácil de desequilibrar, como a este lo ponen un poco loco, esto del Paris Saint-Germain va a ser el Álamo, ¿eh?
Bueno, os dejo, que os agradezco mucho la compañía, sobre todo en el transcurso del programa, hasta que han llegado los futbolistas de la selección española. Hemos pasado un rato agradable con vosotros. Guille Usquiano, Roberto Palomar, Tomás Guas, un abrazo.
Adiós,
un
placer.
Fernando Evangelio. Muchas
hasta
gracias,
mañana, maestro.
Hasta luego. Vamos a cerrar con Miguel Ángel Díaz y con Javier Bautista en la Rosaleda. Miguelito, Javier, ¿queréis decir alguna cosa más?
Dos cositas. Ha dicho Julen Lopetegui que la conversación que ha tenido con los medios de comunicación en zona mixta, que le gusta que haya ilusión en la afición española, pero no euforia. Y en cuanto a Isco, nos ha comentado el doctor Celada que no peligra su presencia en el derbi el próximo sábado en el Wanda Metropolitano. Posiblemente mañana por la mañana se ha sometido a alguna prueba. Es un golpe parecido, como decíamos, al que sufrió en Girona hace unas jornadas de liga. Es doloroso, es el cuádriceps del muslo izquierdo. Pero vamos, ya te digo, lo más normal, aunque hay que esperar a mañana, es que abandone la concentración. No va a tener problema para jugar el sábado en el Wanda.
Bautista.
Nada, Corro, que no ha salido Isco por aquí, por la zona mixta, estaba con toda la familia, con lo que he contado en el tiempo de juego, que ha venido, bueno, ha venido media familia suya del Arroyo normal, de Mel aquí, normal. Entonces, claro, ha tenido que atender a todo lo personal porque ha sido el hombre de este partido, evidentemente, en el antes, durante y ahora también en el después del partido. Y que la Málaga futbolística, después de que el equipo va colista en primera división, pues se ha pegado una alegría y ha demostrado de que ha vuelto de nuevo esa ilusión por la selección.
¿Quién ha sido el responsable del sonido que nos llegara a nuestros oídos?
Pues muchísima gente ha trabajado, hombre, en el día de hoy, ¿eh?
Muchísima gente.
Mateo, Campo, vale, todos.
Tienen nombre, gente. Muchísima gente.
Claro,
¿no?
claro, por eso te digo, te puedo nombrar un montón de gente. Claro.
Bueno, pues saludo para todos ellos por el trabajo que han hecho en el día de hoy. Un abrazo a todos, saludos. Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
La marca mañana, qué equipazo, entre paréntesis, por la gloria de mi madre.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo, ¿no?, a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Bendigú a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos, los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla de que te espero. Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Necesitas ponerte en forma? Ven al Centro Deportivo Villalcor.
Piscinas climatizadas, macronatación, aquagym, fitness, musculación, zumba.
Fútbol, baloncesto, pádel, spinning, pilates, sauna, jacuzzi, fisioterapia.
Todo lo que buscas en un solo centro.
Calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón. Infórmate en el 916658181 o en centrodeportivovillalcor.com.
Estas navidades ni calcetines, ni pijamas, ni corbatas. Regala humor. Eso es, entradas para ver hasta aquí hemos llegado.
En el Teatro Infanta Isabel con Leo Harlem, Sergio Laya y Sinacio.
En la calle Barquillo, tercera temporada.
Más de 300.000 personas ya lo han visto.
Y muchas más que van a venir. Y encima regalado.
Regálamelo.
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
¿Cómo de acostumbrado está tu corazón a las emociones de un gran viaje? Si sientes esa necesidad, viaja al corazón de BMW, donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable. Para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores.
Ven a BMW Madrid, concesionario filial BMW en Las Tablas, el corazón de BMW.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
No, bueno, nervioso. Estoy, no nervioso, pero con el puntillo ese, ¿no? Que creo que es bueno también, tener ese punto de nervios, ese punto de intensidad y sobre todo no llegar al exceso de relax, ¿no? Relajación. Hablo con la gente y da la impresión que la gente ya está hecho, ¿eh? No está hecho esto, queda lo más difícil que nada, concentrados como siempre.
Stesso, la stessa percentuale che avevamo prima di arrivare qua.
Tengo el mismo porcentaje que antes de venir aquí, que para mí es bajísimo.
In primis lo avevo dichiarato già.
Ya lo había declarado antes, que era muy complicado para mí ganar, incluso aunque falle él. Y no creo que lo haga. Durante la carrera sabe zafarse bien.
non è per niente stupido.
Già lo ha dimostrato in tutta su carriera.
Lo ha dimostrato tutta la sua carriera.
Marc Márquez y Andrea Dovizioso jugándose el título mundial de MotoGP. Esto es a las 2 de la tarde mañana. Lo va a contar la cadena COPE, por supuesto. Ya saben que Márquez necesita quedar entre los 11 primeros o que Dovizioso no gane esta carrera. Márquez sale primero. Hoy se ha caído. Se ha caído durante el fin de semana un par de veces, pero el tío como si nada. Sale segundo Zarco, tercero Giannone, sale noveno Dovizioso, o sea que parece claro que la moto de Márquez y Márquez va más rápido que Andrea Dovizioso, pero vamos a ver porque es evidente que estamos hablando de una máquina, un tío subido encima de una máquina, que se puede estropear la máquina o que te puedes ir al suelo sin que tengas más consecuencias. Bueno, están en el circuito de Cheste durante este fin de semana contando cómo le va la vida a los pilotos y a Márquez el equipo de la cadena COPE que va a contar mañana este gran premio. Está el director de motor, el director de COPE GP, que es Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que pocas veces está con tan buena gente y con tan buenos pilotos como los que están ahora mismo y bueno, que les damos las gracias por estar aquí. Ya hace 2 años estuvieron aquí analizando y picándose entre ellos, y la verdad es que es una joya tener aquí a Álvaro Bautista, a Héctor Barberá, y como ayer tardé en presentarle, le tuve que presentar yo a Seba, también está, por supuesto, nuestro hombre en las motos, Borja González, así que esto es un cuarteto de la muerte.
Casi. Déjame saludar a todos. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué
Muchas
tal?
Muchas gracias por atendernos. Héctor Barberá, ¿cómo estás, Héctor?
Hola, muy bien, fenomenal.
Y Borja González, hola, Borja.
¿Qué tal, Corro?
Bueno, pues primero contar, Borja, cuenta un poco cómo ha sido el día, ¿no? ¿Cómo está Marc Márquez? ¿Qué puede estar haciendo hasta ahora? ¿Cómo está Andrea Dovizioso? Cuenta, sitúa un poco a los oyentes, ¿cómo está la pareja?
Pues teóricamente deberían estar descansando. Lo que no sé es cuánto se puede descansar antes de que te juegues un mundial. De todas maneras, es verdad que yo estaba pensando hoy, básicamente esto puede ser, o para que no gane Márquez, digo, o una hecatombe suya, que me parece complicado. Pero es que además tendría que juntarse a la hecatombe casi con el milagro de Dovizioso, porque no está al nivel competitivo de Márquez en cuanto a ritmo de carrera, pero no solo al nivel de Márquez, sino hay gente que está rodando más rápido aquí, ha rodado más rápido Zarco, ha rodado más rápido Lorenzo, Pedrosa. Una situación complicada de gestionar para Dovizioso en ese sentido, que dice que no tiene muchas posibilidades, que no las tenía antes de llegar y las sigue manteniendo, y sin embargo esto además da un colchón a Márquez, salir primero con el rival noveno le da más aire de cara a poder cometer algún tipo de error o a tener una carrera, digamos, más tranquila. E incluso en un momento dado, en función de las circunstancias, hasta permitirse el lujo de arriesgar un poco más por ganar. Ya lo dijo, iba a arriesgar hasta hoy, lo ha hecho, caída número 27, ha conseguido la pole. A partir de mañana yo creo que sacará un poquito más la calculadora para intentar cerrar este título en la clase.
Bueno, esto es como dice Borja, que rompa la moto Marc Márquez y que Dovizioso pues tenga su gran día, ¿no? Y que consiga ganar en Valencia para que no se lleve el título Marc Márquez. Bueno, Héctor Barberá está en casa, de Valencia. Este circuito te lo conoces como la palma de la mano, ¿no, Héctor?
Sí, así es donde me he formado como piloto y claro que quizás sea el circuito que más vueltas haya dado.
2009, ¿os acordáis los dos qué pasó en 2009? ¿Dos sí, y medio?
2009, bueno, me acuerdo que es un año que para mí fue muy importante porque conseguí la victoria.
Ganaste, ¿no? ¿Y a quién le ganaste? ¿Quién quedó segundo?
Joder, cómo pincha, ¿no? Cómo aprenda, ¿eh?
Viviendo en la herida, dije, sí.
No, pero escucha, le ganaste a un campeón del mundo, no a cualquier cosa, le ganaste a un campeón del mundo.
Luego me ha ganado muchas veces más el año también, ¿eh?
Hemos tenido buenos piques, sí.
Le ganaste a Álvaro, que fue segundo. Álvaro ya venía de ser campeón del mundo, ya había sido campeón del mundo en 125, ¿no, Álvaro?
Sí, la verdad que fue un año... Ay, perdón, Álvaro.
Sí, no, bueno, sí.
Fue un año que carrera tras carrera o nos estábamos dando, o me daba o le daba, pero fue un año de mucha rivalidad.
¿Ese año termina segundo tú, Héctor, en el campeonato?
Sí, ese año acabó
segundo. Y tú, Álvaro, creo que cuarto, ¿no?
Sí.
Cuarto, ¿no? O sea, que fue un gran año para... ¿Los dos con la misma moto? ¿Estabais con Aprilia los dos?
Sí. Bueno, al final dos Aprilias nunca habían iguales.
¿Sí?
Pero... Sí, no. pero que incluso las dos que tenías en tu box no eran iguales tampoco, ¿no?
Sí.
Una cosa artesana de verdad.
Sí. Oye, esto creo que os lo pregunté... hace ya 2 años cuando estuvimos hablando de aquel título del mundo que ganó Jorge Lorenzo en aquel año tan heavy, ¿no? Con lo de Rossi y lo de Marc Márquez, que los dos habéis corrido con japonesa e italiana, ¿no? Los dos habéis tenido la suerte de correr con moto japonesa y moto italiana. Mañana se enfrentan una moto japonesa y una italiana, que lo han hecho durante todo el año. Creo que, no sé si fue Héctor el que le pregunté, oye, ¿qué diferencia hay entre una italiana y una japonesa? Y me viniste a decir algo así como que la italiana es más artesana, ¿no?
Sí, yo creo que no tiene nada que ver. Al final son prototipos igualmente, pero bueno, Honda, tú ves la moto y parece que sea una moto prácticamente de calle. La ves acabada con todos los... Bueno, la miras y dices, sí, es una moto GP, pero muy bien acabada. Y luego ves una Ducati y ves realmente que es una moto de carreras. Ves como que posiblemente no hayan dos iguales.
Sí. Álvaro, ¿tú qué dices entre una moto japonesa y una italiana?
Sí, un poco igual que dice Héctor. Tú ves la moto japonesa y sobre todo también la mentalidad que tienen los japoneses, ¿no? Que a lo mejor cuando te traen una cosa es porque la han hecho en la fábrica, la han diseñado bien, la han probado, cuando están seguros que puede funcionar, entonces es cuando te la traen al circuito y bueno, parece como si fuera una pieza que hacen de serie, ¿no? Por así decirlo.
Sí, única, una pieza única, ¿no?
No, al contrario, de sí. Como para...
Producción.
Para, no, de no, producción,
la
¿no?
La japonesa en serie, ¿no? Y,
sí.
Y la italiana única,
la italiana,
¿no?
Es como que si en el mismo circuito te pueden hacer la pieza o sí. Te pueden modificar... O sea, yo he visto, cuando he estado estos años con Aprilia, de estar con el serrucho ahí cortando sí. Piezas, palmando, soldando, o sea, cosas que dices, madre mía, esto parece que era de los años, pues eso, los años 60, 70, ¿no? Pero todavía se ve.
Pero
en
escucha,
MotoGP y todo.
Escucha una cosa, Corro. Eso lo he visto yo con Ferrari en una parrilla sacar cinta aislante. Y sí, cuando sí. Le ves a los mecánicos sacar la cinta aislante, dices, ya está.
¿De qué? ¿En un prototipo de cuántos millones italiano, de euros, no?
Italiano, claro, sí, exacto.
Es la mentalidad, ¿no? Es como que quieren hacerlo... o sea, no perder tanto tiempo, por ejemplo, como los japoneses, que necesitan más tiempo. Los sí. Italianos son como más, venga, vamos a probar esto. Y si das con la tecla, pues mira, pues
ha salido,
eso,
¿no?
Eso que has ganado.
Oye, los dos corres con Ducati, ¿no? Tú estás en el equipo de Rally Avintia Racing, sí. Héctor, y tú en el Pull&Bear Aspartin. Los dos son Ducati, ¿no? Las dos motos,
sí,
¿no?
Sí, además sí. Son la misma. Bueno,
¿son la misma? Bueno, la misma, ahora no que hemos dicho mismas. Que no, ¿no? Son parecidas.
La misma
¿no?
No es la misma, pero teóricamente sobre el papel son dos GP16. Y sí, deberían de ser igual.
Ese 16 Corro quiere decir que es la versión del año pasado, ¿eh? O sea, que frente a la 17, que es la que llevan Lorenzo uh-huh. Y Dovizioso y también Petrucci.
¿Ha pasado una circular Ducati diciendo todos contra Márquez?
Bueno, en esta carrera
hay,
no.
Hay primas.
En esta carrera no, pero bueno, las carreras anteriores que había lluvia, ¿sí? No se sabía, pues... Oye, que si estábamos ahí, que tuviésemos un poco de...
¿Ah, sí?
Más nos hubiese gustado a nosotros estar,
Ojalá pudiéramos estar mañana ahí, intentando decidir el campeonato.
Pero escucha, lo hablábamos en privado. Es un caballo salvaje vuestra moto, comparada con la dulzura que tiene la Yamaha, aunque la de este año es un poco más difícil, o con cómo entran las curvas la Honda, que es agilísima. La vuestra tiene un paso por curva muy difícil, ¿no?
Es que no, cada moto tiene puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Yo creo que Ducati pues tiene puntos fuertes y a lo mejor, sobre todo, a ver desde fuera, aparecen más puntos débiles, ¿no? Porque sí que es una moto a lo mejor más agresiva, que se mueve mucho, ¿no? Y que a lo mejor es más física que a lo mejor una Yamaha, ¿no? Que parece que va sobre raíles. Entonces, bueno, también depende mucho del estilo de cada uno, porque Adobe... Este año se le ve que se le mueve menos que el año pasado. Jorge también va muy por el sitio, ¿no? No sé la 17 cómo será, ¿no? Pero incluso también el año pasado a Adobe, aunque se le movía, pero tampoco era aquello que dices, madre, inconducible, ¿no?
Oye, para mañana, ¿a qué velocidad os ponéis en el circuito?
325.
Sí. 325. No es de los
más, ¿no?
No,
te lo he preguntado alguna vez, Borja.
Pero es intenso, ¿eh?
La más rápida, la recta más rápida del circuito.
Yo creo que Mugello, ¿no?
Del Mundial.
360 por ahí Mugello.
Mugello, 360.
Sí, por ahí. No sé si hay alguna que se acerque a esa.
Y lo mínimo en este circuito, ¿a cuánto vais? Lo mínimo.
Buah, lo mínimo será la curva después de la chicane, ¿no?
Sí,
esta
yo
curva
creo,
de aquí.
Sí, la 11, ¿no?
La 11. Y será...
80.
Sí, 80 por ahí. 80.
Esa la podemos hacer nosotros también.
Sí, sí.
80, ese, digo. No, sí, yo sí. Digo que nosotros podemos hacer 80, si no digo en esa curva.
Si en tu moto, Borja, me atrevería a hacer esa curva 80. No sé si me atrevería. Oye, ¿esto está hecho para Márquez? Héctor, Álvaro, ¿está hecho o qué?
Bueno, yo creo que existe que caiga un rayo. Pues existe. Claro. La posibilidad está. La moto lleva agua. No, yo creo que sí. Yo creo que Márquez, yo creo que además saliendo con la pole va a intentar ganar la carrera. Tiene un ritmo para ganar la carrera. Y ahora mismo Márquez, ya no se puede decir que es la moto, porque sí, es cierto que las Hondas aquí van bien, pero donde las Hondas no van bien, Márquez va bien. Entonces ahora mismo yo creo que tiene algo por encima del resto de pilotos y sería el justo ganador, vamos.
Sí, aparte de que... Es que, a ver, para mí mañana Mark es el que tiene todas las papeletas para ganar, porque los entrenamientos tienen un ritmo increíble, ¿no? Pero ya, aunque no gane, lo que veo muy, muy difícil es que pueda ganar Dobby, ¿no? Porque en todo el fin de semana le está costando y no va como a lo mejor otros fines de semana. Pero bueno, puede pasar de todo, ¿no? Pero, uff, lo tiene, creo que 99% ganado Mark.
Sí. Buen, chicos, que Héctor, es tu última carrera, ¿no? En MotoGP.
Sí, es la última.
¿Qué vuelves, y... a dos y medio o qué? ¿A Moto 2?
Moto 2.
Sí. No vuelve, se estrena, no ha probado nunca esa moto.
Nunca he ido en una moto de estas.
Ah, en Moto 2 no ha sido en dos y medio, claro.
De hecho, yo creo que está un poco, voy a decir la palabra, cagao, para cuando llegue el primer entrenamiento y se junte con toda la chavalería y digan, este es Barberal de MotoGP, yo creo y que van a ir a por él.
Creo que me dieron unas ganas todos.
Te van a decir, ahí va el champion, ¿eh?
Bueno, está muy bien. ¿Y tú, Álvaro, qué tal? ¿Qué planes tienes para el futuro? El inicio de temporada este año muy bien, ¿eh? ¿No? Bastante bien. Argentina muy bien, ¿no?
Sí, no sé, al principio me encontraba muy a gusto con la moto, me salía todo fácil, entre comillas, ¿no? Ahora, esta última parte de campeonato hemos sufrido un poco más, ¿no? Bueno, el año que viene, mismo equipo con la GP17, que este año parece que no va nada mal, y bueno, a ver si puedo empezar el año como he empezado este, pero seguir mejorando a lo largo del año, ¿no? Lo que sí que se nota a lo mejor es cuando tienes una moto... satélite o una moto de fábrica. La moto de fábrica, por supuesto, va siempre mejorando poquito a poco, ¿no? Encontrando cositas nuevas, y la moto satélite, pues bueno, es la que tienes desde principio de año, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al principio de año todas las Ducatis estábamos un poquito más cerca, y ahora sí que se nota que las oficiales, pues de mitad de año hacia adelante, han dado un pasito más que nosotros.
¿Podéis decir con quién vais o estar montados en una Ducati o
bueno,
sin pide?
Estamos, yo por lo menos en mi caso estoy con Ducati, pero la tierra, ¿no?
Sí.
Tira un poco. Vale. Yo creo que es justo que. Además, si fuese un campeonato por la regularidad, por no sé, pues a lo mejor lo vería justo ganador a Dovizioso. Pero yo creo que el más rápido es Márquez, entonces es el justo ganador.
Sí, bueno, yo creo que los dos, tanto por una parte como por otra, se lo merecen, porque Marc para mí es el más rápido de este año. Dovizioso, pues, ha sido no el más inteligente, pero ha sabido recoger lo máximo que podía en cada oportunidad. Y cualquiera de los dos se lo merecía, uno por uno por un factor y otro por otro, ¿no? Pero bueno, yo voy conmigo, ¿no? Si yo no lo gano, bueno, que lo gane, ¿no?
Que gane el Atleti.
Exacto. ¿Ha sido ya el Metropolitano, Álvaro, o qué?
Sí, ya he ido un par de veces.
Sí, un par de veces.
No nos está trayendo muy buena suerte, ¿eh?
Sí. Héctor Turente.
¿Y el Valencia qué? ¿Está que se sale o no?
Te iba a preguntar, digo, si era futbolero, porque serías del Valencia, que, joder, cómo estáis este año, ¿no? Está ahí que lo rompéis, ¿no?
GP25 llevamos.
El otro día salía la gente, el día que ganasteis al Leganés, que salía la gente como loca, decía la gente, este año ganamos la Champions. Digo, pero si no está en la Champions el Valencia. Decía, fíjate cómo salía la gente de loca. Bueno, pilotos, gracias, ¿eh? Un abrazo, un año más, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Carlos, Borja, ¿queréis decir alguna cosa más?
Bueno, pues que hay que estar atentos. Lo damos en COPE Más,
¿sí?
A partir de la 2 de la tarde, y también en la aplicación de Tiempo de Juego y en COPE.es. Estar atentos porque en cualquier caso siempre hay una pizca de emoción, no te quepa duda. A mí no me gusta mucho, lo que pasa es que yo creo que Márquez levantará, que se haya caído dos veces, dos días. Ya sabe el refranero de no hay dos sin tres.
Sí, lleva veintitantas y cree Borja, ¿no?
Lleva 27.
Y él las vive como,
pero,
como si no fuera nada.
Claro, él nada. Pero es que estos chicos yo de verdad se caen y es como si no pasa nada. Pero bueno, estar atentos que va a merecer la pena. Y atentos a las otras categorías, Borja, porque tenemos completo.
Hemos hecho hoy triplete de poles, que no está mal recordarlo, aunque estén terminados los otros mundiales. Jorge Martín ha hecho un tiempazo y sale con la pole con Mir segundo. Se puede pensar en ganar otra carrera. Y Alex Márquez, que fue protagonista anoche aquí en el programa, ha conseguido la pole. Diremos el ventajismo, ¿no? Le hemos dado suerte.
Bueno, muy bien, chicos. Bueno, ahora, Carlos, vuelvo contigo. Te dejo ahí despedir a los protagonistas y ahora comunicamos contigo de la manera que sea para hablar de la Fórmula 1, ¿eh?
Estupendo, muy bien.
Un abrazo, Carlos. Gracias, Borja.
Hasta luego, gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Desde sus centros y espacios, Cáritas Madrid acompaña a mujeres, ancianos, jóvenes, menores y personas que se encuentran en situaciones muy difíciles. Ya son cerca de 10.000 los voluntarios que cada día ofrecen su tiempo a quienes más lo necesitan. Pero aún necesitamos más. Hacen falta personas como tú. Anímate y hazte voluntario. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Queremos lo mejor para ti y los tuyos. El gas importa. Por eso hay que confiar en los expertos. Cecova, seguridad, confianza y la satisfacción del trabajo bien hecho. 91-375-6455 o en cecova.es.
¡Ya está aquí! ¡Ha llegado! ¡Por fin! Vuelve la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 1.500 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo del 7 al 21 de noviembre. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En EMOPA te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegi. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con EMOPA, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Cómo de acostumbrado está tu corazón a las emociones de un gran viaje? Si sientes esa necesidad, viaja al corazón de BMW, donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable. Para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores.
Ven a BMW Madrid, concesionario filial BMW en Las Tablas, el corazón de BMW.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Un recordatorio para mañana. Mañana a las 6:30 en Madrid es el primer Real Madrid-Barcelona de la Liga ACB. Pablo Laso, y Sito Alonso.
Mañana es un partido más de liga regular que obviamente tiene cosas especiales. Los Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid son siempre especiales, pero es un partido más dentro de una liga regular de 34 partidos. Y ahora mismo estamos en una situación en la que sabemos que nos queda mucha temporada por delante, que el partido de mañana, como todos, es difícil, complicado, pero nuestra obligación es seguir trabajando para ser mejores cada vez.
Creo que son un equipo que tiene una plantilla muy, muy larga y que tienen unos automatismos de muchos años atrás que les permiten afrontar las dificultades en forma de lesión de una manera mucho más sencilla a nivel táctico. Y son capaces de jugar con Randas al 5, con Zonkis al 5, son capaces de jugar con 5 pequeños, con 3 grandes. Lo tienen muy automatizado y por eso tienen una gran ventaja con respecto a los demás, aparte del nivel que tienen.
Mañana anunció Pablo Laso que Edi Tavares, el último fichaje del Real Madrid, va a jugar. Son 2 metros 20 centímetros de fichaje, el caboverdiano. Vamos con los coches y Carlos Miguel. Well done.
Seven, P7, but we'll be starting P after Ricardo takes his penalty.
Es una buena posición para coger puntos. Sabemos que será difícil con algunos coches muy rápidos que tenemos detrás y sobre todo con Richard y Hamilton, que vendrán como locos, ¿no? desde atrás. Así que bueno, a ver lo que se puede hacer, pero de momento muy muy contento de esta corrida.
He escuchado la celebración de Fernando Alonso en el coche por salir mañana sexto, que es la mejor posición desde hace un montón de tiempo, creo que 2014 con Ferrari. Bueno, Carlos, de las motos a los coches, que así hemos pasado de un rato a otro, mañana la cita así con somos. Las motos y ahora con sí. Los coches. Que bueno, Alonso, ¿no? Que bien, Alonso, sale sexto mañana, ha terminado séptimo, pero sale sexto, ¿no?
Sí, sale sexto por la penalización a Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, que estaba quinto en la calificación, bueno, pues tiene que sustituir el motor, son 10 posiciones, al final sale decimoquinto. Y bueno, una vez más, sin que sirva de repetición, es que es muy bueno. Este señor es muy bueno. Fernando Alonso es muy bueno. Ten en cuenta.
Es la mejor calificación desde que está McLaren.
Es la mejor salida en parrilla. La mejor porque ha igualado las mejores posiciones de parrilla, que es un séptimo. La mejor posición es de entrenamiento.
La mejor salida,
de calificación.
Sí, que sale sexto, que no había salido nunca sexto, ¿no?
Es la mejor posición de salida. El coche va mejor, pero también es cierto que en ese último intento estaba lloviendo y había que tener mucha confianza en el coche. Y él ha tenido mucha confianza en el coche y ha hecho una gran vuelta y por eso lo celebraba. Quiero decir que lo ha hecho, ha estado brillante. ¿Qué problema tiene? Efectivamente, que tiene por detrás a Ricciardo, tiene a Hamilton, que pueden atacar. Pero también es cierto que él puede aspirar a ser el mejor de los que no llevan cochazos, es decir, de los que no llevan Mercedes, Ferrari o Red Bull, que puede hacer una salida magnífica y que puede dar mucha guerra. Y que va, y si la fiabilidad le responde, va a tener muy buenos puntos y va a superar a su compañero de equipo, que por tantos abandonos que ha tenido este año es algo que le ha perjudicado hasta ahora. Hay que destacar también que sale octavo Sainz, los dos brillantes. Cuando la pista se pone complicada, los españoles vuelven a brillar, y va a estar muy bonita esa batalla, y va a estar muy bonita la batalla de arriba, con apenas milésimas entre Bottas y Vettel por la pole, y ese Hamilton saliendo último por un error.
Se ha metido un buen trastazo, ¿no?
Sí, y aparte es que ha sido el enfado que tenía, porque ya han empezado todas las teorías, porque se habían visto chispas, saltaban chispas del suelo del Mercedes, como si hubiera algún fallo mecánico, hubiera rebotado en el suelo el coche y eso hubiera producido la salida de pista. Él ha reconocido que es humano y que comete errores. Hay que añadir, comete errores que el año pasado perdió con su compañero Rosberg, porque es un grandísimo piloto y yo insisto que es uno de los mejores por talento de la historia, pero tiene estas cosas. Él cuando ha ganado los títulos suele desconectarse, y yo creo que hoy se ha desconectado porque era el primer intento rápido del día, iba relativamente relajado, el neumático frío, se le ha ido el coche y se ha salido a unos 240 kilómetros por hora. Al final ha frenado mucho, ha bloqueado bien, el accidente habrá sido a unos 120-130, no le ha pasado nada, pero bueno, ahora tiene que bregar y tiene que luchar, y en principio la previsión es de seco, con lo cual, hombre, va a ser más difícil que llegue. Ya, hombre, lleva un Mercedes que va de maravilla. Lo normal es que acabe entre los cinco primeros y eso puede hacer perder alguna posición a los españoles, pero tiene que lucharlo.
¿Se puede soñar con un... Si es un... Suena, va a sonar muy fuerte, pero ¿se puede soñar con un podio de Fernando Alonso o no? ¿O es imposible?
Hombre, si sale seis está más cerca que
claro,
si sale...
Está a tres puestos, pero te digo, a lo mejor sí, sale bien, no. Pero el coche no le va a aguantar o yo qué sé.
A ver, por lógica no. Por lógica, no. Sí. Pero es verdad que durante la carrera, según cómo estén las cosas, por ejemplo, vamos a ponernos en una hipótesis de salida. 5 de la tarde, todos en el televisor y con la COPE puesta. Bueno, hay uno en la COPE que habla regular, pero da igual, no pasa nada, se pone la COPE. Salida, 5 semáforos rojos, se sale y entonces Alonso gana 2 posiciones. Le tenemos cuarto. Eso ya es un subidón. Es que con la penuria en la que vivimos es una pasada. Entonces... bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hombre, yo creo que no, o sea, por lógica no tiene ritmo, hay un escalón tan grande entre los que tiene delante y donde él está, que no puede ser, salvo que pasen cosas delante, efectivamente, pero bueno. Tiene que haber abandonos, tiene que haber averías, pero desde luego que es mucho mejor ver una carrera con Alonso en tercera fila y con y detrás a ver a Carlos Sainz que verles detrás. Yo creo que va a estar francamente bien, ¿eh? Espera, aparte va a ser un gran día de motor, pero espera también un carrerón de Fórmula 1, creo yo, porque además siempre da carrerones Interlagos. Tengo cosas de fuera de la pista también, ¿eh? Si te interesa.
Sí, si me las das allí en flasecillos que tengo a Paniagua esperando, te las escucho.
Mira, te voy a deslumbrar con 4 flases. El primero, fuera de la pista, atraco a una furgoneta con empleados, con mecánicos de Mercedes. Claro, ¿no?
De Mercedes,
a mano armada.
Sí, ha dicho Hamilton que pistola. Eso le pasa todos los años, ¿no? Ha dicho.
Sí, sí, y entonces, claro, o sea, el cabreo entre los equipos, porque luego se escaparon por pelos una furgoneta de Williams y una de la FIA. Esto es en el semáforo de la salida del circuito. Es decir, justo en la salida del circuito, estaban esperándoles. Esto ha pasado otras veces, ya hubo, en 2010 le pasó a Button y tuvo que hacer una salida en fuga tremenda. Bueno, pues lo que ha hecho la FIA es quejarse a las autoridades locales y han reforzado la presencia policial, ya la han reforzado en la jornada del sábado y para mañana mucho más, porque está en juego la pervivencia del Gran Premio de Brasil, porque esto ya es algo que se ha repetido durante varios años. Y es verdad que habíamos vivido algunos años tranquilos, sobre todo cuando Sao Paulo estaba intentando estar en la candidatura olímpica como apoyo a Río de Janeiro, y parece que ahora se ha relajado un poco la cosa. Y luego otra cosita más, bronca entre Carlos Sainz y Felipe Massa. Felipe Massa se ha quejado de que le ha estorbado Carlos Sainz, que si no podría haber acabado mucho más arriba. Pero lo que es más raro es que Massa ha dicho, y Sainz ha reconocido que lo ha hecho a propósito. Que eso también, ya ves tú para qué dice eso Felipe Massa. Carlos Sainz dice que eso no es cierto, que eso es una acusación muy grave y que en ningún caso le ha estorbado a propósito. Bueno, al final no ha habido sanción para él, pero sí que es cierto que llevan todo el fin de semana picados porque durante el fin de semana ya le había molestado antes Felipe Massa a Carlos Sainz. Bueno, en fin, que viene calentito también el Gran Premio de Brasil.
Muy bien, ya saben que es a las 5 de la tarde. Valtteri Bottas, Sebastian Vettel y Raikkonen los tres primeros. Sale sexto Fernando Alonso, sale octavo Carlos Sainz, sale último Hamilton. Doblete mañana, motos y coches. Carlos Miquel, un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Y la historia de la semana de Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal?
La mar o don. La gente dice la mar o don y con eso casi está dicho todo. ¿Por qué la mar o don? Bueno, porque el 5 de noviembre, hace unos días, le hemos visto en unas imágenes desmayado, supuestamente en una discoteca de Los Ángeles, cuando había consumido alcohol. Bueno, dice su agente que se deshidrató después de haber entrenado duro. La mar o don ya está retirado, ¿no?
Sí.
Miguel Ángel.
Ya está retirado.
Estuvo en Baskonia y luego que fue a Nueva York y ya no jugó nada.
No jugó nada. Se curó de una adicción, supuestamente, vamos. Sí. Se curó de una adicción a las drogas y no precisamente a una droga fácil, en concreto al crack, que es muy adictiva y muy peligrosa. Con además efectos secundarios. Sufrió por consecuencia del crack algo parecido a lo que podría ser un ictus. Que le tuvo además en un periodo de rehabilitación largo. Afortunadamente el hecho de haber sido atleta pues le ayuda en ese sentido, pero bueno, su bajada a los infiernos es imparable, ¿no? Afortunadamente tiene muchos amigos y mucha gente que está a su alrededor, pero la tendencia autodestructiva de Lamar Odom es muy muy evidente.
Dos veces campeón de la NBA, le recordarán porque era compañero de Pau Gasol en los dos anillos que ganó Pau Gasol. Mejor sexto hombre de la NBA en el 2011. Uh-huh. Bueno, esto que está contando Paniagua, él reconoció una adicción muy grave hace un par de años, sufrió una sobredosis en Las Vegas. Estuvo perdido un tiempo, ¿no?
Sí, estuvo rehabilitado por un lado y luego literalmente perdido.
Es decir, que no lo encontrábamos, ¿no?
Ni su familia, ni sus allegados, ni sus amigos sabían de él, ¿no? Y bueno, pues estuvo por ahí dando vueltas, perdido, dentro de lo que te decía antes, ¿no? De ese modelo autodestructivo muy claro. Afortunadamente, como te digo, pues bueno, desde el punto de vista de salud parece que está mejor, pero lo que tú comentabas, ¿no? Esta situación de un mareo que no es puntual, que ya le ha pasado más veces, por lo que hemos podido averiguar, pues bueno, no indica nada bueno, pero ojalá que pueda seguir su camino y vea la luz al final del túnel.
Este que van a escuchar es Lamar Odom. En algún momento ha dicho que se metía coca todos los días, cocaína, que casi que cada segundo de tiempo, son declaraciones de él, casi cada segundo de tiempo libre que tenía estaba metiéndome coca. Y así explicó una noche en la que estaba un poco perdido.
Uno de los lugares más oscuros en los que he estado fue en una habitación de un motel, drogándome con esta chica. Mi esposa entró en ese momento. Probablemente era como, en primer lugar, estaba en un motel y yo estaba siendo un cabrón.
Reconocer todo este tipo de cosas no es fácil, ¿no? Pero no, bueno, dicen, es el camino de rehabilitarse, ¿no?
Los terapeutas siempre dicen que el primer paso, ¿no? para un camino hacia la rehabilitación es reconocer que tienes un problema. Bueno, por lo menos en ese sentido, ya te digo, Lamar ha estado muy bien atendido y responde. Desgraciadamente, Lamar responde a un modelo que no es único en el mundo del deporte y particularmente en el mundo del deporte estadounidense, que muchas veces nos deslumbra con la cantidad de dinero que ganan los deportistas, sobre todo de los deportes mayoritarios, ¿no? Ahí incluyo también el golf, con el tema de Tiger Woods, ¿no? Pero sobre todo los 3-4 deportes mayoritarios y cómo, por distintas razones, pues como es el caso de Lamar Odom, después de haber ganado mucho dinero, pues no solamente es que tienen un problema físico y un problema de salud, sino que también se quedan en bancarrota.
Lo ha dicho Paniagua, afortunadamente Lamar Odom tiene mucha gente alrededor que le quiere.
Cuando pasé por el proceso de rehabilitación esta última vez, todos vinieron a verme, todos mis compañeros. Kobe, todos vinieron. Eso me hizo sentir bien. En rehabilitación aprendes a liberarte de todo. Debes aprender a liberarte de todo. Esa es la única forma en la que aprendes. Hice los pasos, está funcionando, estoy sobrio.
Bueno, esta historia de Lamar Odom llama mucho la atención, pero le pasa a más gente, como dice Paniagua. Este fue una estrella extraordinaria del baloncesto, y ha dicho Paniagua que le apetecía hablar de él, que es Iverson, la estrella de Filadelfia.
And finally, a 6-foot guard from Georgetown, number 3, Allen Iverson.
Posesión de balón para los Sixers. Ahí está jugando la Iverson. Iverson tiene delante de la Tyron Lue. Iverson con el balón. Ahí está jugando la Iverson. Iverson, 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 Iverson. ¡Jugón! 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 ¡Viva Onésimo de Miel!
Viva Onésimo, Andrés. Que, escucha, que este es una estrella de la NBA.
Bueno, este todavía más estrella. Lamar Odom ha sido, al fin y al cabo,
acompañante de estrella,
un buen jugador, ¿no? Pero acompañante de estrella. Allen Iverson fue una estrella y un jugador que estaba llamado a marcar una época. Una vez que se marcha Michael Jordan, que la NBA entra ahí en un periodo, ya cuando se va definitivamente, me refiero, ¿no? Cuando deja ya los Washington Wizards en 2001, la NBA entra en un periodo pues de mucha convulsión en cuanto a, no desde el punto de vista financiero y económico, que estaba boyante, sino desde el punto de vista de tener una estrella reconocible. Y lo más parecido a una estrella reconocible a nivel mundial fue Allen Iverson. Allen Iverson llegó a ganar más de 200 millones de dólares a lo largo de su carrera y se los ha pulido todos hasta el punto de que,
o sea,
ahora
no tiene
mismo,
nada de fortuna.
Ahora mismo está en números rojos y le va a salvar, si es que se puede decir así, y depende de la deuda que tenga, un contrato vitalicio que en su momento le hizo Reebok, la compañía de ropa deportiva y zapatillas, que ahora pertenece a Adidas, es parte del grupo alemán Adidas, y le hizo un contrato vitalicio en donde dentro de unos años va a cobrar lo que se llama allí un balloon payment, es decir, es un superpago de casi 30 millones de dólares, pero incluso con ese pago hay gente que dice que podría servirle simplemente para tapar agujeros, no necesariamente para convertirle en lo que tenía que haber
sido. ¿Cómo dilapidas esa fortuna? ¿Los amigos? Que
sí, sí, sí. Bueno, hay muchas formas. No es el único, ¿eh? Mira, uno de los mecanismos, y la gente, la audiencia a lo mejor se sorprende, pero uno de los mecanismos que yo he visto por experiencia, ¿no?, en el trato con agentes, con jugadores y con entrenadores, es mediante el pago de manutención a los hijos y a los divorcios. Es decir, hay jugadores como, por ejemplo, Sean Kemp, que paga 9 hijos de distintas mujeres, le tienes que pagar a la mujer y a los hijos, porque los tiene reconocidos. Luego, como dijo su entrenador de tanto tiempo, George Karl, debe tener otros tantos no reconocidos, pero los que tiene reconocidos son 9 hijos. Si pagas una media, que no es muy alta, de unos 3.000 dólares al mes por cada hijo, ya ahí tienes 27.000 dólares. Con lo cual, claro, tienes que o haber ahorrado mucho dinero o mantener un trabajo lo suficientemente bueno como para que te permita pagar. Kenny Anderson, por ejemplo, otro gran jugador que también ganó más de 150 millones de dólares a lo largo de su carrera, es el mismo problema, ¿no? Los hijos. Y luego es muy frecuente, de lo que me preguntabas, es muy frecuente pues un error muy típico de los jugadores y de los deportistas profesionales, por lo menos en Estados Unidos, también quizá en otras partes del mundo, es rodearse de consejeros barra amigos, vaya entourage, ¿no? El entorno,
sí,
que no es necesariamente un entorno de gente ducha en el oficio de asesor o de asesor financiero o de gestor de patrimonio, sino que tienden a llamar a sus amiguetes del barrio, y la mayoría de ellos, y convertirse en su entorno, y esto, lo mismo le asesoran sobre la ropa que tiene que vestir que sobre las inversiones que tiene que hacer, y generalmente en el 90% de los casos salen todas mal.
Me estaba comentando Parra a través del WhatsApp que es verdad que Iverson se hacía un traje a cada ciudad que iba a jugar.
Sí.
A medida, y lo dejaba allí. Porque sí, sacaron la ley esta de que había que ir bien vestido por él. Iba en chándal, se hacía un traje allí y pum, y lo dejaba. No te di la piedra de 200 kilos, pero habla un poco de...
Sí,
de
bueno, la forma y por ejemplo, Derrick Anderson, otro caso que conozco. Este, cuando le hicieron inventario, también ganó más de 100 millones de dólares a lo largo de su carrera, probablemente más, cerca de 200. Cuando a Derrick Coleman le hicieron, cuando ya entró en bancarrota y le vinieron a hacer el análisis financiero de lo que de los activos que podía poner para intentar tapar todas las deudas que tenía, llegaron a contarle 40 relojes Rolex en su, y no era precisamente una colección, sino que tenía por gusto pues ponerse un Rolex cada día y todavía le sobraban días del mes, ¿no?
Bueno, ¿cómo dilapidar una fortuna? Cabecitas locas, que diría el otro. Pani, gracias por la historia. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nada, aquí está Pedro Martín trabajando con sus estadísticas a esta hora de la noche todavía, guardando sus papeles, cerrando su portátil. Es un hombre con una cadena perpetua, que es los datos.
Sí, la verdad es que sí. Es una cadena perpetua, sí.
Y está también Avilés aquí, viendo cosas en las redes sociales, ¿no?
Sí, y en concreto ahora un Clippers Pelicans.
Un Clippers Pelicans, ¿estás viendo? Muy bien, ¿cómo van?
19-22. Ganan los Pelicans.
Y veo al otro lado de la pecera que está Antonio del Rosal y Alex Ibáñez, que ha tomado las riendas de la sección de Paniagua. Ha decidido, es mía, y la tiene él, y los trae los sonidos. Y está Álvaro Madrid. Sigue aguantando el día, porque también como vaquero se pasó del día a la noche. Y le va bastante bien también. Y está Antonio Bravo en la dirección técnica. Eso nos salva, que está Antonio Bravo, si no seríamos un desastre. Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Esa pareja de recién casado que se mete en ese pedazo de hotel de 9 estrellas y entra los dos para hacer una tontería española, quieto. Se meten los dos en el hotel y se tiran 15 días diplomáticamente metido en esa habitación. Y a los 15 días, esa puerta con mucho ruido está haciendo. Se abre esa puerta y sale ella así. ¡Ole! Cantando la alegría. Lo vieron del brazo, zapaticando la calle real. Y el marido así con uno hematoma muy grande. ¡No corra! El marido agotado físicamente, moralmente, y ella, ¿por qué condenó? Se va ella directamente para el restaurante, ¿te da cuenta? Se mete en el restaurante y llegó a la media hora y así, todos los pómulos de Juan. Se sienta en ese pedazo de mesa, se acerca el camarero, le da la carta a ella y la carta a él, cobarde. Y hace ella así con la carta. Se lo da al camarero y dice la mujer al camarero, mi marido sabe lo que a mí me gusta. Y dice el marido llorando, pero tendremos que comer, cobarde que pecador.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.